Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del lunes, comienzo de una semana. Una semana de estas un tanto raras, porque tenemos una fiesta, la de mañana en medio, que viene estupendamente para los que puedan disfrutarla, y por eso les agradecemos hoy especialmente que estén con nosotros pudiendo hacer otras cosas que seguramente resultarían más interesantes. Les vamos a proponer una cuestión de la que luego vamos a hablar, para que vayan haciendo el ejercicio de pensar, pero fríamente y sin fanatismos, lo que harían. ¿Ustedes estarían dispuestos a dejar de ganar 70 millones de dólares en solo 2 años por no vacunarse contra la COVID o contra el COVID? Pues ahí, amigo, ahí te quiero ver. Es un caso que ha provocado un debate enorme en Estados Unidos porque afecta a una estrella de la NBA, quien con 29 años, es decir, con bastantes años por delante todavía, está ante la posibilidad de no jugar más atendiendo a su conciencia y a su convicción. Es un tema llamativo que precisa una reflexión serena, ¿eh? Porque no tiene que ser nada fácil. Alcalá, ¿tú dejarías de ganar 70 millones de euros?
Yo te digo que Irving está chalado. Está chalado. O sea,
ya está, ¿no?
Pero chalado. ¿Yo? ¿Dejar de ganar 70?
70 millones de dólares en 2 años.
Ni 70 céntimos dejo yo de... Me pongo 7 vacunas.
Pues luego lo vamos a comentar. Está terminando este día monotemático, porque no se ha hablado de otra cosa que de la jugada que propició la victoria de Francia en la final de la Liga de las Naciones. Todo el mundo ha querido opinar al respecto. Todo el mundo hoy en los corrillos lamentando la jugada. Conociendo la regla, después de haber visto la jugada, claro, y después de lo que nos han dicho. Y criticando su existencia, los más. Muchos también considerando que es injusto, que está mal aplicado, y como regla general hay unanimidad a la hora de criticar una regla de este tipo. La verdad es que hoy en todos los corrillos futboleros no se ha hablado de otra cosa, y hay incluso quien trata de convencerte de que eso es así, de que eso está mal arbitrado, está mal juzgado y está mal pitado. Porque hay que marcar como punto punible el inicio de la jugada y no la continuación, en definitiva. Cuando dices una cosa que la norma es la que marca, pero luego la consecuencia es injusta, bueno, pues ese debate es el que se ha repetido más veces y seguramente hoy hablaremos de eso también en el partidazo de este lunes. Ha habido también exárbitros que consideran incluso que la historia no es tal y como lo estamos contando, ya que la jugada debía haber sido anulada. Pues como ven, hay absolutamente para todo. De lo que nadie tiene duda es de que a todos nos ha pillado en fuera de juego, y aunque ha habido algún caso similar en nuestra liga el año pasado, no lo teníamos en la memoria y nos ha pillado de lleno. Pero no solo a nosotros, porque también le ha pillado a Didier Deschamps, que es el seleccionador de Francia.
Didier, ¿ha habido un fuera de juego en el gol de Kylian Mbappé? ¿Cómo lo ha visto? ¿No ha visto fuera de juego? ¿No? ¿Cree que no?
Si conoces bien la liga, hemos visto después.
Vale, vale, gracias. ¿La norma?
Sí, la norma, sí.
La norma no la conocía, se lo decía a los compañeros del chiringuito, Didier Deschamps, el seleccionador francés. Así que hablaremos de ese asunto en el partidazo, como hablaremos también de las declaraciones de Thibaut Courtois, que ayer estalló contra la UEFA por la carga de partidos. El portero belga lanzó un contundente mensaje contra la UEFA y la FIFA, quejándose de la acumulación de partidos a lo largo de una temporada, acusándoles incluso de pensar solo en el dinero y nunca en los jugadores.
Hemos jugado solo para que la UEFA gane dinero extra. No les importa a los jugadores, solo sus bolsillos. No somos robots. Nos vamos a lesionar y ya a nadie le importa. Y ahora quieren poner mundiales y Eurocopas todos los años. ¿Cuándo vamos a descansar? Nunca.
Además, el Real Madrid está realmente sorprendido con la actitud de Leonardo tras un nuevo ataque del director deportivo del PSG. El brasileño pidió el pasado sábado públicamente una sanción para el club que preside Florentino Pérez por su forma de proceder en el caso Kylian Mbappé. Robert Lewandowski, uno de los grandes favoritos a ganar el Balón de Oro, ha hablado hoy en el diario Marca sobre sus opciones de ganar el premio.
La posibilidad de ganar el Balón de Oro significa mucho para mí, me hace sentir orgulloso. Mis logros pueden responder esa pregunta porque los últimos años fueron un gran logro no solo para mí, sino para cualquier futbolista en la historia.
Y en Barcelona, otro vicepresidente del club, esta vez ha sido el turno de Eduard Romeu, ha respondido a la pregunta a la que respondió también Joan Laporta la pasada semana. Le han preguntado en TV3 por si se imaginó a Messi jugando gratis en el Barça y ha contestado esto.
Siendo plenamente consciente del esfuerzo que el club hacía, hubo un momento que sí, te soy sincero, y sí, lo pensé.
Así que pensó que Leo Messi iba a jugar gratis en el Barça. También lo pensó Joan Laporta, el presidente del Barça. Pues deberían ser los únicos que lo pensaron en su momento. En segunda división se ha jugado el último partido de la jornada número 9. Ha sido el Zaragoza 0, Huesca 0. Álvaro Jiménez ha fallado un penalti para el Zaragoza en el minuto 85. Ha habido partidos de la fase de clasificación para el Mundial. Macedonia del Norte 0, Alemania 4. Países Bajos 6, Gibraltar 0, dos goles de Memphis Depay, uno de penalti y otro de Danjuma, el jugador del Villarreal. Y Croacia 2, Eslovaquia 2, Modric ha empatado el partido con un gol de falta. Y además destacamos el Eslovenia 1, Rusia 2, Oblak, Jan Oblak, el portero del Atlético de Madrid, ha encajado dos goles en la derrota de su selección y ya no tiene opciones de estar en el Mundial. Mañana juega la selección sub-21, lo hará a las 9 menos cuarto de la noche, otra vez en la Cartuja de Sevilla contra Irlanda del Norte. Es el cuarto partido clasificatorio para la Eurocopa del año 2023. Y el asunto al que hacíamos alusión antes, los Brooklyn Nets se preparan para jugar sin Kyrie Irving. El base se mantiene en su postura de no vacunarse contra el COVID y eso le impediría jugar los 41 partidos que disputará la franquicia en su casa. A una semana de la competición parece imposible convencer al jugador y su propio entrenador, Steve Nash, le da ya por perdido para estos partidos. Y hoy, por cierto, en baloncesto ha dado señales de vida J.C. Carroll, después de meses sin que se supiera nada de él. El norteamericano, exjugador, tenemos que decir, del Real Madrid, no ha respondido a la oferta de renovación del club blanco que tiene sobre la mesa desde la pasada temporada y hoy ha aparecido para felicitar a sus compañeros por la Supercopa de baloncesto que consiguieron hace un mes. Ha dicho que se ha acordado ahora de que hace un mes el Real Madrid ganó la Supercopa y les ha mandado un vídeo a través de las redes sociales felicitándoles por aquel logro. Así que está preocupado J.C. Carroll por cómo está el Real Madrid y por su futuro en el mundo del baloncesto. Roberto Palomarola, Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, era fuera de juego.
Era fuera de juego, vaya por Dios. ¿Cuánto has hablado hoy de este asunto?
Bastante, la verdad que bastante.
Es que además, es verdad que todo el mundo se acerca y quiere opinar, y quiere dar su opinión y su perspectiva al respecto, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Y además, si has tenido la suerte como yo de cruzarte anoche con Fouto, todo eso se multiplica por 10.
Sí, porque Fouto le añade más todavía, ¿no?
Exactamente.
Es un plus en este asunto. Miguel Rico, Barcelona. Hola, Miguel, ¿qué tal?
Buenas noches, familia.
¿Qué tal, todo?
Bueno, si no hablamos del penalti, bien.
Bien. Pero fue...
Ay,
no, fue
penalti,
no, no fue penalti.
Del fuera,
no, no
del fue fuera penalti. De juego.
¿Fue fuera de juego o no fue fuera de juego? A ver, 24 horas después.
Yo diré lo mismo que dije ayer. Ya sé que con la norma es fuera de juego, pero a mí me parece que... eso no puede ser nunca fuera de juego y que si el fútbol fuera lo que hemos conocido toda la vida y ha funcionado toda la vida, Línea hubiera levantado la bandera y ahí se hubiera acabado la historia.
Está Siro López. Hola, Sirus.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Qué pasa, hombre? ¿Cuánto has hablado tú de la jugada hoy?
He hablado con Fouto esta mañana.
¿También?
Sí.
Bueno, ya terminasteis ayer el tertulión.
Sí, sí, pero esta mañana hemos reanudado con Rubén. Ahí en Twitch hemos estado ahí.
Ah, en Twitch.
En Twitch.
Sí, sí. Safristi.
Entraba ahí desde la estación de Atocha.
Así.
Pero esto, ¿dónde, esto del Twitch dónde se ve?
En Twitch.
Ya te lo contaré, que es muy largo esto.
¿Cuántas horas habéis estado hablando de la jugada?
Nada, con Fouto media hora. Después con Mónica y esto hemos estado 2 horas y media por ahí.
2 horas y media, ¿no? ¿Con
sí,
Mónica qué? ¿Con Mónica
una
Marchante?
Una cosita resumida.
¿Con Mónica Marchante?
Sí, Mónica Marchante.
Pero le pega al claro, Twitch también.
Los
Mónica
de la
Marchante.
Casa estamos ahí.
¿Pero sí. Mónica le pega al Twitch?
No, pero bueno, la hemos invitado y ha tenido a bien tener esa donación
con el
canal de Rubén
De 2 horas y media. No, sí.
hay tema, ¿eh? Hay tema. Hola, Mónica.
Hola, buenas noches.
Pero también
he debutado, ya se va.
Ah, oye, es la primera vez que salías en Twitch.
La queremos liar.
Sí, sí. Y sí, sí, oye, muy bien, ¿eh? Creo que ha funcionado, pero no por mí, claro, sino por Fouto, que estaba ahí cogiendo el tren. Pero estaba mucho más tranquilo que anoche, Isaac.
Bueno,
¿verdad, Siro?
Se ha tomado una tila.
Mónica,
pues yo le vi
también,
tranquilo anoche.
Mónica tiene también, sí. Joseba, silla de esta de astronauta, como los streamers.
No.
Y...
ah, las que sí, las de como de Fórmula 1 de estas, ¿no? De las que hay en los banquillos ahora.
Y auriculares
si
de estos.
Si tienes silla de esas, ya es otro nivel. Alca, yo soy,
vale.
Tengo la silla
está
en mi casa.
Está todavía empezando, está en el ABC.
Vale.
Sí. Hoy ha sido tu estreno en Twitch, Mónica.
Hoy ha sido, no, bueno, a ver, yo no me he hecho Twitch, simplemente he estado invitada.
Participando en Twitch. Yo no he ido nunca en Twitch. Tú, Alcalá, sí, ¿no?
Yo, ni idea.
No, tú sí has ido.
Bueno, no hay que ir. Viene el Twitch a ti.
No. Una vez, mi experiencia más cercana fue una vez que debatimos sobre este asunto, que si Twitch, lo moderno, lo antiguo, no sé qué, con Rubén Martín en el estudio, ¿sí? Y me parece que Rubén lo transmitía por su Twitch y yo le pregunté y me interesé, pero yo no tengo ni puñetera idea.
Pero
de
lo tú que no
es
estabas la otra vez con un chaval que estaba haciendo un programa en su Twitch y estabas tú de invitado, ¿no?
¿Yo?
No sé quién era. Había alguien en la redacción que yo me acerqué por allí. Pero no sé.
Juanma.
Ah, era Juanma. Sí, ah, vale. Sí,
sí. Con algunas de las que ha liado con las redes sociales Alcalá, casi mejor que no conozca Twitch.
No tengo ninguna, Siro.
No, por eso.
Ninguna.
No. Bueno, tenía.
Ninguna con nombre oficial.
Y feliz, ninguna con nombre oficial. Pero, y feliz, ¿eh?
Claro, por feliz. Eso digo.
Pero seguro, que de Boyer, seguro que vas por ahí.
Bueno, eso ya.
Cada uno.
¿Quién los ha?
Bueno, cuidado que luego eso se queda en el. ¿Cómo es? En la nube, ¿no?
Ah, sí, se queda en la nube.
Digo yo, ¿no?
Os va a costar encontrarme.
Pero la nube, la nube es que donde se queda todo registrado, ¿no?
En la nube de estar todos, ¿sí?
Pues no sé demasiado de eso. Del que sabes, Dani Senabre. Hola, Dani, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas. Yo he estado esta mañana con Mónica y con Siro y con
¿También?
Sí, estábamos
ahí. Siro, tío, nos plagias los programas. Pero bueno. O sea, que tú también has estado, ¿y cuánto tiempo?
También tengo la cabeza como un bombo de hablar de esto. No, un par de horas, un par de horitas, pero sí, como claro. Mónica, al mismo tiempo.
Un momento.
No, pero decís dos horas como si dos horas fuera diez
minutos. Bueno, es que Siro es capaz de estar ocho seguidas en directo. Bueno, no sé cuánto hiciste, un día, 12 o no sé cuántas, Siro. Es que Twitch es muy esclavo, YouTube, que es más fácil, que puedes hacer un vídeo de 5 minutos y dejarlo ahí.
Ahora se lo preguntamos a Siro, que se ha levantado a apagar el Twitch, porque lo tenía encendido.
Es posible.
Y como estaba entrando la emisión del partidazo, ha tenido que levantarse un momento a apagarlo. Pero esto del Twitch es curioso, ¿eh? 6 horas ahí y la gente sigue hablando durante 6 horas.
Sí, sí. Hay unos horarios en concreto en que la gente consume. Igual. Si no daría tanto dinero a la gente que lo hace. Yo, sinceramente, YouTube lo puedo administrar bien, pero Twitch, cuando veo que empiezas a las 10 de la mañana y son las 5 de la tarde y todavía estás ahí, algunos, yo alucino.
Y cae.
Les admiro y huyo despavorido de tantas horas seguidas.
Y que haya gente que lo vea.
Sí, sí.
Y que haya gente
bueno,
que
la
lo
gente
vea.
Entra, sale.
La
¿no?
gente entra, exacto.
Te van a la compra, vuelven, sigues ahí.
Sirus, tú lo más que has estado en Twitch, ¿cuánto es continuo, qué decir?
Pues estuve 10 horas, pero fue por el tema de La Palma, que hice un día una jornada solidaria para recaudar dinero.
Sí.
Y entonces estuve, este sábado no, el anterior 10 horas estuve, pero fue por...
Por una causa justa.
Para recaudar el máximo dinero posible para la gente, para ayudar a la gente de La Palma.
Y cuando te pones tú sin que
cuando
sea...
Cuando me pongo así en plan esto, pues he estado algunas veces 5 o 6 horas, pero vamos... Dos, tres horas estoy normalmente, diariamente estoy 2 o 3 horas.
¿Todos los días?
Todos los días, intento estar todos los días.
¿Por la mañana, por la tarde, por la noche?
Bueno, depende. Normalmente lunes, martes, miércoles, jueves por la mañana, era lo que hacía antes del verano, y después por la noche un par de veces o por ahí.
Madre mía. Bueno, pues nada. Bueno. Pues con alegría.
Hacerlo.
¿Ha cambiado en algo vuestra percepción de lo que sucedió ayer, 24 horas después, o no?
Bueno, no. La mía no. Yo no. La mía ya la acabo de explicar, es la misma que ayer, la que dije aquí.
Bueno, lo que pasa es que yo escuchando a excolegiados que diciendo que es un fuera de juego de libro, pues claro, ayer dije que según la norma era fuera de juego, pero o sea, no era fuera de juego, pero es que ya estoy empezando claro, a pensar sí. Lo contrario.
Eso me pasa. A mí es que te dan argumentos también para efectivamente rebatir la norma, que ayer casi coincidíamos todos en que la norma es mala, pero era gol legal. Sin embargo, hoy empiezas a escuchar cosas y efectivamente infiere el jugador en la posición de Eric García, se podía haber pitado cuando sale el balón
en el origen,
efectivamente. Esto de la salvada, en el área pequeña, bueno, pero es que la portería puede estar cerca o lejos, pues dependiendo de la percepción que uno tenga. Si viene Mbappé en carrera, pues la portería está más cerca. Luego estos términos nuevos de salvada, ataque prometedor, y bueno, ese es otro debate. Pero la misma norma que ayer nos parecía mala, pero correctamente aplicada, es verdad, coincido con Mónica, que escuchando hoy algunos colegiados, tienes argumentos para mantener perfectamente que es fuera de juego.
Yo salvada, el término salvada aplicado al mundo del fútbol hasta ayer no lo había escuchado.
Yo tampoco.
¿No hay un término un poco más técnico y menos vulgar?
Salvada es un poco, es una salvada.
No, será gol, no sé qué, salvo que sea salvada.
Salvada, es, parece del patio.
Es que es de verdad lo más cutre. Salvada, ¿no? En serio.
Sí, sí, es un término...
No se puede utilizar un término más técnico, no sé si en inglés o en español, pero salvada...
Pero bueno, en todo caso no se refiere a la intervención de Eric, porque eso no es una salvada. Una salvada es cuando va el balón a puerta.
Ya, no, sí. Digo cuando sea salvada, si podemos convenir en llamarlo de otra forma, porque a mí me resulta chirriante, de verdad.
Llámale como quieras, que van a pitar lo mismo.
Ya.
Sí. Está Pedro Martín por ahí. Pedrito, hola.
Buenas noches a todos.
¿Qué tal, hombre?
Bien.
Tú seguro que no has hablado...
Viendo los acontecimientos que yo voy avanzando desde 4 o 5 años para acá.
Sí. Porque tú te adelantas siempre al tiempo. Eres un adelantado al tiempo.
No, en estas cosas de las...
Menos cuando vienes de viaje. Que entonces llegas...
Ahí me pillan. Sí, ahí me pillan los coches, sí, correcto. Los atascos.
¿Cuántas veces te han preguntado hoy si era gol legal o no?
Pues no sé, 10, 12, no sé. Más o menos. Vale. Entre compañeros, entre... colegiados, etcétera, etcétera. Sí, 10, 12 veces.
¿Y a todos les has respondido lo mismo o ha sido variando la respuesta?
No, es que si tú vas al reglamento, la norma está perfecta. La norma está perfecta. Dice, se considerará que un jugador en posición de fuera de juego no ha sacado ventaja de dicha posición cuando reciba el balón de un adversario que juega voluntariamente el balón. Juega voluntariamente el balón. Y lo que hizo ayer Eric García no fue jugar la pelota.
Claro.
Fue tocarla para evitar que llegue un contrato.
Ya, pero eso es muy matizable, Eso es muy matizable, ¿eh?
No. O sea, habrá jugadas en las que el límite sea muy fino.
Él va al balón voluntariamente.
Sí, voluntariamente, pero no lo juega.
Pero Joseba, si el balón...
Lo toca, con lo cual lo juega.
Vale, pero si el balón lo recoge... Escúchame, si el balón lo recoge Unai con las manos, ¿hubiéramos pitado cesión? ¿Eso es cesión?
No.
Seguramente no. Entonces, ¿dónde está el jugar voluntariamente la pelota?
Está muy bien explicado.
¿Dónde está esa interpretación?
Que tú haces el gesto de jugarla de forma voluntaria.
Sí, pero
otra cosa es que luego el resultado de ese gesto voluntario no haya sido el que tú hayas querido. Es que por eso digo, es que la interpretación...
No, pero es que jugar la pelota es otra cosa. Si es que esta regla existe en el fútbol desde hace 150 años. Y está perfecta. Jugar la pelota. Cuando tú juegas la pelota es cuando tienes condiciones para dirigir la pelota donde tú quieres.
No, bueno, tú puedes jugar la pelota bien o jugar la pelota mal.
Claro, correcto, pero estás jugando. Pero tú puedes tener un fallo.
Pero tú desde el momento en el que tocas la pelota, estás jugando la pelota bien o mal, pero la estás jugando.
No. Una cosa es jugarla cuando tú tienes posesión de la pelota y la juegas. Y otra cosa es cuando estás en una acción límite en la que no estás jugando la pelota, la estás tocando. Que esa es la diferencia. Tú cuando estás jugando la pelota y tienes un error y pasa la pelota al portero y entre medio de ti y el portero hay un jugador rival y la recibe y marca gol, no hay fuera de juego, evidentemente. Eso lo entiende todo el mundo. Y hay ciertas jugadas en las que el límite será muy fino, pero en la jugada de ayer es indiscutiblemente fuera de juego. Indiscutible.
Espera. Hola, Fouto.
Hombre. Buenas noches a todos y a todas.
¿Has perdido el AVE, Fouto? No,
no he perdido el AVE, pero de milagro. Pero te digo una cosa.
¿Por qué? ¿Qué has estado haciendo?
No, porque estaba entrando en Twitch con Siro,
¿en
Mónica?
¿Serio?
Sí, bueno, es que directo. Esto es igual que por la mañana, pero en vez de contigo, con Rubén, porque es que están todos los mismos. Bueno, pues...
No.
Bueno, menos Miguel.
Qué coñazo,
menos,
¿no?
Incluido tú. Sí, menos Miguel. No, que me han llamado cuando estaba justo entrando en el AVE y por poco pierdo el AVE. Y bueno, vamos, de todas maneras se hubiera cobrado a Siro, porque Siro, con lo que se está levantando de Twitch...
Pues sí,
pues seguramente...
es verdad. Bueno, ¿y 24 horas después qué?
Nada. Yo todo lo que expliqué ayer está... Joseba, lo único que hice es que cuando se produce el gol, al minuto... ver y explicar por qué el árbitro había validado ese gol. Y lo que dije un minuto después en un tuit que se ha hecho súper viral y que he recibido un montón de insultos y un montón de amenazas y un montón de cosas, es al final lo que ocurrió porque los jugadores de la selección española reconocieron que el árbitro les dijo precisamente lo que yo había informado de que el árbitro había aplicado, había entendido así esa norma, ¿no? Así que no me tengo que retractar de nada. Hay unanimidad en la jugada para los árbitros en activo, o sea, para los árbitros ahora mismo que están en activos, esa acción, si se ve en un partido de Liga, se va a anular. Si se ve en un partido de la Premier, también, porque el árbitro de ayer era inglés, y en un partido de la Premier, también esa jugada, en este caso, va a subir al marcador. Y la UEFA, en este caso, también ha validado la decisión del árbitro, ¿no? Que esto es diferente... a que pensemos que eso debe cambiar, no debe cambiar, o que eso evidentemente es fuera de juego, que eso ya lo habéis debatido y en lo que yo estoy de acuerdo. Pero insisto, o sea, lo que hemos explicado está perfecto. Si es que Fouto no está de acuerdo con la norma, Fouto ha explicado la norma. Yo de verdad, es que no me queda lengua, Joseba, para explicarlo.
Ya, pero Fouto, una
verdad,
pregunta.
La diferencia es que es así. Y luego, hay 3 antecedentes en la Liga Española, ¿vale? Uno de ayer lo sacó Pedro Martínez, ¿verdad? Ese partido entre el Levante y el Celta. Hay 2 en las que, según el CTA, se hizo bien, y hay otro en el Levante-Celta, en el que el árbitro que está en el campo lo hace bien porque pita el penalti y venía la jugada de donde venía, pero en este caso hay una mala intervención, en este caso del VAR, que en el seminario de esa semana se dijo que era un error, pero en un Real Sociedad-Granada y en un derbi canario...
Yo no recordaba el gol de... creo que es Soldado el que marca para...
Soldado,
para
sí, y luego otro de Rubén Castro...
La toca en el Lenormand y...
No, sí, y en no esa es... jugada recordemos que se montó tal pollo que el presidente de la Real Sociedad bajó al descenso para enfrentarse con el árbitro.
Y hay otro en un derbi canario, Las Palmas Tenerife, un gol de Rubén Castro, pero lo dicho. Y luego, pues bueno, pues es verdad que hay jugadas que ocurren, no le deis más vueltas. Una jugada ocurre una cosa y la otra la misma, pues un árbitro o dos ha equivocado. Si es que no hay más tutía. Pero sí, dicho esto, insisto, yo ya expliqué ayer la norma, la vuelvo a explicar otra vez. Pero que yo no estoy de acuerdo o estoy a favor o que no. Que yo he explicado lo que pitó el árbitro. Y lo que pitó el árbitro es lo que yo he explicado.
No, pero no confundamos, perdona, Fouto, la norma con la interpretación que se está dando de la
claro.
norma. Porque la norma es lo que acabo yo de leer, ¿eh? Que es que sí. jugar yo, voluntariamente la pelota.
Pedro,
entonces,
Pedro,
lo de jugar voluntariamente
Pedro,
la pelota es Pedro, muy, muy discutible.
Yo un minuto después de que pasara la jugada, como le dije ayer a Miguel Rico, a mí eso me olió a chamusquina y dije, ostras, pero está más adelantado. Pero luego ya, cuando vi esa acción, empecé a preguntar, empecé tal, y rápidamente, pues sí es verdad que la toca, ya está. Y lo único que dije fue lo que pitó el árbitro. Pedro, te hago una pregunta.
Sí.
¿El árbitro ayer pitó lo que yo dije?
Sí, no, no. Sí,
vale.
Sí, no,
otra
no,
cosa es que
si
estemos de acuerdo o no
sí,
con lo que
no,
pitó.
No, si es lo que están interpretando la mayoría de las ocasiones
claro,
los árbitros, porque
pero
ya,
si
ya hemos visto
pero,
que hay
Pedro,
algunos casos que interpretan otra cosa.
Que tú y yo estamos de acuerdo en lo que estamos sí. hablando. Todos Ajá. los que estamos de aquí estamos de acuerdo en lo que estamos hablando. Que esa jugada, futbolísticamente hablando, es imposible explicarla como un gol válido. Imposible. Futbolísticamente hablando. No hay ningún debate en ese sentido. Pero igual que no hay ningún debate en ese sentido... Tampoco lo hay en lo que Isaac Fouto ayer, un minuto después de que ocurriera la jugada, hizo, que es informar de lo que el árbitro pitó. Y lo que el árbitro pitó es eso. Y lo que la UEFA le ha dicho al árbitro es que acertó. Y lo que el Comité Técnico de Árbitros en España, en Inglaterra, en todos los países, es lo que les ha dicho a los árbitros.
Pues eso en España. Hoy ha sido un día de clamor. ¿Qué se dice en Francia? Hemos escuchado a De Sams decir que no conocía, que desconocía esa regla, pero supongo que el resto estará diciendo ahí están los españolitos cacareando y protestando sin parar. Olivier Goldstein. Hola, Olivier. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué se dice en Francia?
Pues ayer ni los comentaristas de la tele francesa, ni los telespectadores como yo, entendimos cómo se pudo subir al marcador ese gol. Porque cuando vimos la repetición, pues vimos que el jugador francés está muy adelantado de la defensa española. Y es después del partido que cuando el exárbitro Bruno de Arrial, exárbitro internacional, confirmó que el gol era válido, en RMC Sport lo dijo, pero efectivamente apuntaba que la regla es injusta y que va contra el espíritu del juego. Y de hecho, hoy el equipo publica que es lógico y legítimo si los españoles se quejaron tonto del gol y que también entiende que la interpretación del reglamento por parte del colegiado inglés puede traer cola en español.
Bueno, pues entonces estáis de acuerdo con lo que se dijo en España. Vale. Dime, Miguel.
No, que es una evidencia. La infracción se produce antes de que Eric García toque la pelota. Antes de que Eric García toque la pelota que un compañero envía a Mbappé para que la recoja, porque el compañero francés sí que ha visto a Mbappé, no así Eric García, le filtra un pase estando en fuera de juego y ahí automáticamente hay que levantar la bandera y pitar ese fuera de juego, porque después puede pasar que el defensa español, que no está viendo a Mbappé y que no sabe si están fuera de juego, intente interceptar la pelota sin conseguirlo y el balón, apenas rozado, porque prácticamente no cambió ni de trayectoria, llegó al destinatario y se da como acción reglamentaria, que con la ley en la mano puede ser, pero es absolutamente fuera de norma. O sea, es una cosa inexplicable.
Sí, es que ya comentamos ayer que se da el hecho curioso de que si Eric García falla y no toca la pelota,
claro, es fuera de juego.
Está en fuera de juego.
Le penalizan,
o sea, que es lo más absurdo
bien,
del mundo.
Por hacer bien su trabajo le penalizan.
Sí.
O Le están diciendo, oye, la próxima vez no toques la bola. Ya está,
y está premiando a un jugador que está cometiendo una infracción como Mbappé.
Vale. Olivier, te mandamos un abrazo. Muchas gracias.
A vosotros. Hasta pronto.
Fouto, ¿las reglas del fútbol se pueden modificar anualmente?
Bueno, yo creo que modificar...
La International Board, esta de la que tanto hablamos, que se reúne todos los años.
Sí, se reúne todos los años. Hay un panel de opinión de exjugadores, que ya lo contamos ayer, que por ejemplo está Luis Figo. Hay un panel de entrenadores, hay un panel de exárbitros y luego hay un panel de eruditos, que eso ya no sé quiénes son, pero todos opinan de esa jugada.
Si son eruditos, también, eran los más importantes.
Eso es, que son al final los que deciden. Hay una, pero que no son árbitros, todos ellos. Y cuando ocurre, una jugada de estas en un partido importante, pues sí es cierto que yo creo que se llevan a debate, eso es seguro. Otra cosa es cambiar la norma. Yo creo, Joseba, que la norma no se cambia, pero sí que se puede matizar. Es decir, si un jugador, como ayer Eric García, va a despejar un balón para que Mbappé no llegue, es diferente a que un jugador tenga el control del balón, se la echa al portero atrás, de manera voluntaria, que yo creo que es a lo que se refería Pedro Martín, y luego el jugador que está fuera de juego se aproveche, que yo creo que es una circunstancia diferente.
Ha pasado toda la vida.
Claro, es que yo creo que no hay que matizar ni rectificar nada. Si lo ha dicho esta mañana Esquinas Torres en Radio Marca, es que toda la vida se ha pitado eso como fuera de juego, porque claro, la norma no ha cambiado. Entonces, ¿en qué momento se ha empezado a interpretar de la manera en que se interpretó ayer?
En los últimos años, Mónica, pues 2014, eso, el arbitraje de antes, pues efectivamente eso era fuera de juego de toda la vida.
Me han dicho que hubo un cambio en la FIFA de García Aranda a Busaka y que Busaka cambió este tipo de cosas. O sea que una de las responsables de que suceda esto es Máximo Busaka, árbitro suizo. Y ya no en activo.
Pues mira, con Chema García Aranda hubiéramos ganado más.
Pero yo lo que creo es que todo esto, ayer escuché a Fouto explicar, y seguramente con razón, porque no tengo por qué dudarlo, que es una jugada en la que el VAR no tiene nada que decir.
No, es de interpretación del árbitro.
Exacto, pero si no existiera el VAR, el línea hubiera levantado la bandera.
Ah, eso por supuesto, sí, sí, claro.
Entonces, intrínsecamente, el VAR... estaba implicado en la jugada.
Mi opinión, Miguel, es que si no hubiera habido VAR en esa jugada, mi opinión, si el asistente levanta la bandera, yo creo que el árbitro se lo hubiera bajado. Mi opinión,
No lo sé.
Lo que dice Miguel es que si no hubiera VAR, que si no existiera el VAR
en general.
O sea, que si no hubiese existido nunca, entonces los asistentes levantarían la bandera cuando ven el fuera de juego.
Claro.
Entonces lo levantarían inmediatamente, con lo cual la jugada
queda. Claro, lo que pasa es que si, por ejemplo, Pedro, el árbitro principal ve que la acción viene de un defensa.
Claro, desde el momento en el que Teo toca el balón hasta que lo toca Eric García, no sé si pasa un segundo.
Bueno, pero entonces hubiera pasado, como hemos visto tantísimas veces a lo largo de la historia, que hubiera ido el árbitro principal a la línea y a la línea hubiera dicho, oye tío, está un metro más atrás que lo he visto yo.
Sí, pero luego diría el árbitro, sí, pero es que lo ha tocado el otro, con lo cual habilita el que está...
Pero ya estaba un metro más atrás. No puede poner la excusa de que le habilita al otro, porque entonces el espíritu de la ley, es el que estamos invocado, no serviría para nada.
Ya. Bueno, pues nada, más madera. Uf, en un clásico que pase una cosa de estas.
Imagínate, ¿sabes? Final de Champions o
una cosa, sí.
Barça-Madrid.
Pues, Joseba, me gustaría que esta jugada pasara en un clásico.
A mí no,
De verdad. No, a mí me gustaría que pasara, ¿sabes por qué, Miguel? Para ver si las opiniones son las mismas.
No, serían las de la mitad. No,
claro, pues el perjudicado diría
yo te voy a decir ahora, Fouto, que
yo
soy como tú y no hay Dios que me cambie de opinión.
No, yo creo que también. Yo tengo esa consideración, pero yo creo que hay gente que hubiera dicho otra cosa.
No, lo que dice Fouto, y tiene razón, es que como ha sido España... Y iba a decir todo el mundo va a favor de España, pero no, eso no es exactamente así. No voy a volver al debate Luis Enrique y tal. Pero como le ha pasado a la selección española, todo el mundo de aquí lo ve de una forma. Pero vamos, esto pasa en un Barça-Madrid y no lo van a ver igual los del Barça.
Bueno, pero tienes el precedente. Con este precedente me imagino que se...
Sí, ahora ya
lo más claro.
Dani, ¿tú sabes qué hubiera pasado? Mira, si pasa en un Barça-Madrid, el beneficiado hubiera dicho, no, es que se aplica la norma. Aunque pensara lo que pensamos todo, que la norma se ha aplicado,
el perjudicado diría, sí, se ha aplicado la norma, pero la norma es injusta.
No, pero
claro, eso es.
Y la interpretación del árbitro,
Fíjate, hasta los franceses lo dicen. Imagínate.
Lo que pasa, Joseba, es que el precedente de esta vez vale para los que dicen que sí, para los que dicen que no, si se tratara de un Barça-Madrid, ¿me entiendes?
Sí.
Vamos, de todas maneras, la jugada de ayer, ha sido bastante unánime una parte y otra. O sea, no sé por qué en un Barça-Madrid no sucederá lo mismo cuando es una jugada tan clara. Porque es que la gente puede discutir pues acciones un poco más rocambolescas, pero es que la de ayer va en contra del fútbol,
porque,
sí o sí.
Sí, pero porque ayer le pasa a la selección y porque si le pasa a un equipo ya es el equipo de cada uno.
Sí, pero...
Yo creo que es por eso. Pero
en Francia han admitido también que se han equivocado. O sea, que se han equivocado. Que la norma está mal.
Es que,
el seleccionador no.
Bueno, es que el seleccionador ni la conocía.
O sea, ni sabía que era así.
Sí, es que es peor todavía.
No, que traducido quiere decir que Deschamps debía pensar que era fuera de juego.
Hombre,
sí, claro. Seguro que cuando estaba viendo las imágenes por el videomarcador decía, van a anular el gol. Y cuando le dieron el gol válido, dice, mira qué bien.
Bueno, es que cuando dijeron jugada revisada por VAR, eso mismo pensamos todo el mundo.
Lo único que revisó el VAR fue si tocó, en este caso.
Tocó, eso es incuestionable.
Va a estar interesante fijarse en los centrales en la próxima jornada de liga, en jugadas con un delantero en posición de fuera de juego.
Fouto, estás en Zaragoza, ¿no?
Sí, señor.
¿Has visto el Zaragoza 0, Huesca 0? Había ambientazo, en la víspera del Día del Pilar, como para que no hubiera ambiente en la Romareda, ¿no?
25.300 aficionados, que es una cifra muy bien. Para como estamos, fiestas del Pilar mañana, efectivamente, ha habido un ambientazo tremendo, ha habido, yo creo que al final, concordia entre las dos aficiones, porque ha habido también mucha gente de Huesca, y luego al final, bueno, lo que no ha habido goles, un penalti de VAR, que si no hubiera asistido el VAR, pues no hubiera sido penalti, porque es verdad que el contacto es dentro y el árbitro lo había sacado fuera, pero bueno, esa es una de las jugadas que la verdad es que está bien que esté el VAR, porque es una jugada que no admite ninguna duda, porque eso es dentro o fuera, no hay más tutía.
Sí.
Y bueno, y al final empate a cero y muy buen ambiente, y yo creo que es lo más positivo que nos quedamos, Joseba, que después de todo lo que hemos pasado con la pandemia, que haya habido esta fiesta, que haya habido 4.000 del Zaragoza a las 7 de la tarde recibiendo el autobús. Bueno, yo creo que en un partido de la Liga Smartbank, en un partido de segunda división, la verdad es que ha merecido la pena vivir este ambiente.
¿Y qué haces ahora en Zaragoza?
Pues mira, ahora estoy aquí...
Cenando.
¿Estás haciendo footing estás jadeando?
Estoy llegando al descorche.
Ay, amigo.
Aquí Jorge Algarate.
Hombre.
Voy por aquí con mi amigo Iván Montoya, oyente del programa que juega en el balonmano Huesca. Y
te vas a ahogar.
Sí. Iván, vamos ahogados, ¿eh?
No, yo no, Fouti sí.
A ver, Jorge, que estamos aquí con Joseba en directo, ¿qué hay de menú hoy?
Joseba, pues aún no lo sé porque estoy muerto de hambre y este sin venir. Esto es una...
Oye, la gente nos está mirando todo.
A las 12:02 todavía no sabéis lo que vais a cenar.
Ni qué vino vais a tomar.
Ah, dice Miguel que qué vino vamos a tomar.
Pues aún no lo sé, Miguel, ¿qué nos recomiendas? ¿Qué abrimos?
Un Maleolus.
Se puede abrir uno de Aragón en un Tres Picos, estaría bien, por ejemplo.
Ah, pues lo tengo.
Este no lo ha probado, Futo no lo ha probado, ¿eh?
No, yo creo que no. Oye, pero bien, abrimos.
Bueno, yo por si, mira, por si no lo sabéis, que seguro que sí lo sabéis, os voy a invitar a una cosa, porque seguro que vosotros habéis sentido un flechazo alguna vez. Alcalá, no me mires, porque tú eres Cupido. O sea, que si quieres contar tú todos los flechazos...
Flechazos contigo, siento yo.
Sí, vamos a estar aquí hasta las 6 de la mañana. Le jorobamos el programa a BAI.
Venga, dale.
Bueno, pero no me refiero solo a las flechas de Cupido, ¿eh? Me refiero al flechazo por un equipo, por un gol, por un coche. Pues en Bodegas Emilio Moro sintieron un flechazo por la uva de variedad Godello del Bierzo. Y el resultado son 3 vinos blancos que están conquistando España y por los que vais a sentir amor en el primer sorbo. Y eso es difícil de conseguir, ¿eh? Amor en el primer sorbo. Polvorete, el zarzal y la rebelía. El Godello ha hecho arte con Bodegas Emilio Moro. Qué bueno, seguiremos hablando de ellos. Así que, Fouto, queridos en Zaragoza, podéis pedir un polvorete, un zarzal o la rebelía.
Lo tenemos también.
Claro, aquí tenemos de todo.
Porque sois gente inteligente, sois gente inteligente.
Sí, pero gente humilde, al fin y al cabo. Venga, vamos por la langosta. Venga, por la langosta.
Oye, que disfrutéis de la noche zaragozana, ¿eh? Un abrazo para todos.
Muchísimas gracias. Adiós. Mañana te llevo la cabeza de la langosta. Adiós.
Vale, gracias, para hacer una sopa. Mónica.
Dime.
El polvorete es para ti.
Vale.
Para que disfrutes con las conquistas de la selección.
Ten cuidado, Joseba, que te cae la fiscalía encima.
¿Por qué?
Porque hay cosas... No, hay cuidado con los charcos.
Le vamos a regalar
el polvorete. 5 charcos en la vida.
Aquí ocasionalmente regalamos la botella de polvorete y la botella de polvorete de hoy es para Mónica. Sí, ya me voy a encargar yo personalmente de llevártela.
Otro día se la llevo Juanma. Estoy esperando.
Es verdad,
yo,
sí.
Estoy esperando yo que...
Pero si a mí me han dicho que tú no tenías...
Sí, me la trajo Juanma.
Ah, entonces es vaquero.
Pero puedes repetir, ¿eh?
Dice vaquero, no, Mónica no le hemos dado nunca una botella de polvorete, esta es la noche. Pues vaquero,
es
que
igual,
lo sepas.
La recibo con gusto.
Bueno.
Aquí hay gente que estamos sedientos.
Brindaré a tu salud, Joseba.
Bueno, pues una para Mónica y otra para Roberto Palomar. Venga. Vale, venga. 12 y 4 horas menos en Canarias. ¿Qué dicen la gente en las redes sociales? Alberto Arauz.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, pues siguen opinando mucho del penalti en el 637-23-0010. Este es el WhatsApp del partidazo y también en el Instagram y el Twitter del programa. Decía un oyente, este foto no es el mismo de ayer. No nos toméis el pelo, nos lo habéis cambiado. Lo peor de la acción del gol de ayer no es que se equivoque el árbitro o se equivoque el VAR. Lo peor son los corporativos que quieren justificar a toda costa y sea como sea el error, se ha equivocado y punto. Málaga Sporting de la temporada pasada. Gol anulado al Sporting por una jugada exactamente como la de ayer. Que me expliquen por qué en ese caso sí se anuló el gol. ¡Qué suerte tiene que tener Luis Enrique! Como no lee la prensa ni escucha la radio, se ha ahorrado la matraca y lo pesados que estáis siendo con lo del fuera de juego de las narices. A partir de ahora, mi delantero va a jugar entre los centrales y el portero. Balones a la espalda que seguro que alguna me sale como la de ayer. En unos años estoy en primera división. Y dice un oyente, Fouto for President, es el número uno. Solo le faltaría ir algún viernes al Oasis de Libertad. Y escucha, Joseba, porque hay un oyente que ya no tiene nada claro lo que es el reglamento.
Buenas noches. A ver, Foto y compañía, ¿qué tengo que hacer ahora? Después de años intentándole explicarle a mi suegra lo que es un fuera de juego, me encuentro con lo de anoche, excusando a Foto. Y mi suegra preguntándome, ¿pues eso no era fuera de juego? A ver, explicarme a mí ahora qué le digo yo.
Que vaya foto.
Venga, buenas noches a todos.
Buenas noches, muchas gracias. Pues tiene toda la razón del mundo, ¿eh? Porque cuántas veces hemos pasado tiempo explicando a la gente. Sí. El fuera de juego es cuando se hace el pase, si hay un delantero que está más cerca de la portería que el último defensor, eso pues ahora ya no.
Si espérate la toca que la suegra antes no pregunte cuándo es mano y cuándo no es mano. Sí, eso.
Ahí se complica el tema. Sí, sí.
Pedrito, un abrazo, ¿eh?
Igualmente a todos, chicos.
Mañana te llamamos bien. Es que semana sin fútbol de primera. Hasta
mañana sí que la matraca.
Mañana, hombre.
Sí.
Hombre, te traje sí que la matraca. Hombre.
Sí, porque saldrá otra toma de algún lado.
Vamos a ver si en 24 horas esto evoluciona o se queda en el mismo sitio, porque esto puede cambiar.
O sea, mañana hay matraca, el miércoles un poquito todavía, ¿no?
El miércoles hay menú especial.
Ah, vale. Tenemos
menú especial para el miércoles.
Anda, mira. Sí.
Igual vamos a bajar un poco la tensión de la jugada de ayer.
Bien, bien.
Vamos
bien
a dedicarnos a otras cosas. Bien. Y a partir del jueves otra vez matraca. O sea que
sí, claro. Y el fin de semana, seguro de semana que hay una jugada.
Es que el fin de semana estoy deseando que haya
también
una jugada.
Yo también. Sí, yo también.
Yo casi que no.
Pedrito, un abrazo, gracias.
Adiós.
Oye, Robert, vais a todo trapo mañana en la portada con el nuevo objetivo del Madrid. No nos digas quién es todavía, ¿eh?
Vale. Yo ya lo he visto ahora.
Vale.
¿Nuevo?
¿No sabías, Irus?
No.
¿En qué estás pensando?
Pues está con el Twitch.
Claro, estás abandonando tus obligaciones.
Claro.
Bueno, pues hay que esperar 3 minutos para saber de quién estamos hablando.
Vale. Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
¿Hasta dónde el precio de las materias primas y las energías, gas, luz, etcétera, pueden estar por las nubes como ahora? Si las pensiones tienen que subir un 4% para que la manta cubra la cabeza, ¿de dónde sacamos? ¿De los pies? ¿De la mitad? ¿Cómo se cuadran esas cuentas? Estas semanas de volcán. ¿Hasta dónde llegarán las cosas? No sabemos.
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Bricomart, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Garantizamos siempre los precios más bajos de la zona y en todos los productos. Bricomart.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Y me dijeron que mi seguro de moto no incluía la grúa, y menos en una vía secundaria. Por eso me cambié de compañía.
¿A cuál te cambiaste?
A Verti. Ahora pago solo 73 euros al año y además me cubren en todo tipo de vías.
Pues yo tampoco estoy muy contento con el mío, así que creo que me voy a pasar a Verti también.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
¿Sabes cuando tienes un montón de gafas para elegir y siempre vas a encontrar un diseño perfecto para ti?
Mo.
Cuando tienes novedades cada mes con una calidad impresionante y a un precio que no te puedes creer.
Mo.
Y que además los tienes súper cerca y son de multiópticas.
Mo. ¿Por qué Mo?
Porque cuando no renuncias a nada, solo puede ser Mo.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Las 12 y 11, hora menos en Canarias. Estamos en el partidazo, estamos en el tiempo de opinión con Roberto Palomar, con Dani Sinabre, con Mónica, con Miguel Rico, con Ciro López, con Alcalá, Arauz y todo el equipo. Y el nombre que lleváis a la portada del diario Marca mañana, Robert, es...
Es Tchouaméni, que es el, para que la gente se oriente, jugó ayer con Pogba, pues es el que no era Pogba, el otro, el que se acompañaba ahí en el medio centro, que es un jugador del Mónaco, tiene 21 años. Antes de la pandemia ya el Madrid le tenía echado el ojo, porque es uno de los medio centros prometedores de Francia, creo que fue el mejor jugador joven del año, una de estas temporadas. Ha estado en el radar de Monchi, para que la gente se oriente, o sea que si Monchi tiene buen ojo, quiere decirse que este jugador puede ser válido. Y como lo que siempre ha estado buscando el Madrid, sobre todo en tiempos de Zidane, era Pogba, y salía muy caro, y meterse en ese lío de fichaje con el Manchester y con la gente era complicado, pues dice Pogba no, el otro, que es más joven, y es Tchouaméni. Y es un jugador que puede estar tasado ahora en unos 35 millones de euros. El Madrid tiene que renovar el centro del campo. Es evidente que se van apagando los Modric, Kroos y Casemiro, que sería un poco el al que vendría a suplir Tchouaméni. Bueno, esa es la información que llevamos mañana, ¿no? Con grandes caracteres tipográficos, que se decía antes.
Pero Camavinga ya es un poco eso, ¿no?
Sí. Eso son un poco ese tipo de mediocentros.
Es más jugón, Camavinga es más jugón.
Este es más de contención.
Este es más de trabajo, de quite, más Casemiro, para entendernos.
A ver, nos podemos tirar el pisto, alguien sí que puede tirar el pisto y decir que lo controla desde hace mucho tiempo, sí. Y de hablar de las características, como nadie sabe cómo juega, y decir, ah, joder, ¿cómo sabe este tío?
Eso Maldini.
No, yo lo único que digo es que lo de que si no pueden traer a Pogba, quieren uno más joven, y yo creo que se parece... Vamos, yo internamente pensé que es lo que hacían con Camavinga, es decir, es un jugador de talento, de calidad y de despliegue físico, que es lo que tiene Pogba. Si ahora le sumas a otro, no sé, a mí me parece un cromo repetido, pero yo no he visto, no he seguido la carrera. O sea,
ayer Pogba hizo un partido para quitarse el sombrero.
Fue el mejor.
Sí, lleva ya unos meses, unos meses buenos. Sí. Después de un par de años en los que ha estado en el guindo, ahora lleva ya unos meses en los que ha recuperado la
mejor esencia. Francia estuvo fatal, pero él estuvo muy bien.
Sí, lo que pasa es que llevaba 2 años en el Manchester... quitando los últimos meses, insisto. El que seguro que conoce a Tchouaméni, porque para eso controla todo el mercado europeo, es Melchor Ruiz. Hola, Mel.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
Cuéntanos quién es Tchouaméni y cómo juega.
Bueno, no lo he visto tanto como dices, ¿eh? Sí sé, como decía Roberto.
Caramba, que... ¿no lo tienes controlado?
Sí, bueno, es un
centrocampista. Pero seguro que lo sabes pronunciar.
No, centrocampista del Mónaco y que cuesta 35 millones con 21 años, eso lo sabemos.
Eso viene en la tapa, viene en la tapa.
El que lo viese jugar ayer se puede hacer una idea, aunque no lo haya seguido de cerca. Es un joven, bueno, entra dentro del perfil de jugador que lleva buscando el Real Madrid desde hace tiempo, es decir, jóvenes y si tienen experiencia mucho mejor. Poderoso en lo físico, no exento de calidad, de mucho recorrido, de mucho trabajo.
¿No ves? Es que si te tiras...
Va bien con ambas piernas.
Ayer le vimos trabajar a destajo, ¿no?
Y siendo Me da Alcalá también como la vista. ¿Tú has visto vídeos?
Y siendo escudero perfecto de Paul Pogba, ¿no?
y como se dice ahora en el fútbol inglés, es un box to box.
Va bien por arriba, sí. Entra duro.
Sí, sí. Cabecea a los corners.
Muy perfil. Muy perfil
de lo que gana ahora en casa. Cabeza muy bien amueblada.
No, insisto, muy perfil de lo que el Real Madrid lleva años haciendo, que es buscando jóvenes jugadores que con experiencia, que sobresalen a corta edad y que ya tienen una cierta experiencia como este, que es internacional absoluto con Francia y que ha hecho una excelente temporada con el Mónaco.
Fenomenal. ¿Ves? Para que sea, ¿para qué queremos Wikipedia sin Google? Si ya tenemos toda la información.
Está
aquí
en la lista como están otros tantos. Aventurar ahora mismo, evidentemente, que va a ser el siguiente, es un poco complicado, ¿no?
Es objetivo del Madrid. Objetivo.
Sí, sí. Bueno, está en la lista, como decía Roberto, desde hace ya una temporada, y media.
¿Qué le pasa al Madrid que está hasta el gorro de Leonardo?
Pues que no entiende nada. Está como nosotros con el tema de la jugada de ayer del fuera de juego. Es que no entienden a qué viene esta actuación del director deportivo del Paris Saint-Germain, cada día aprovechando la ocasión para criticar al Real Madrid, y en esta ocasión además ya pidiendo hasta una sanción, cuando en Real Madrid lo que entienden es que han sido absolutamente respetuosos con el Paris Saint-Germain en el caso Affaire, en el caso de Kylian Mbappé, y prueba de ello es que hasta que el propio jugador...
¿El caso Affaire qué es?
Lo ha dicho en francés y en español.
Sí,
claro.
Es que a veces tengo que traducir a la vez. Entonces, lo digo para los bilingües, hablamos para bilingües aquí.
Claro, claro. Aquí hablamos para bilingües.
Pensaba yo que el caso Mbappé se llamaba el caso Affaire.
No.
Bueno, lo vas a llamar el caso Affaire.
La Affaire Mbappé.
El caso Affaire Mbappé. Pues que yo creo que, como dice el Real Madrid, han sido absolutamente respetuosos hasta el punto que, hasta que el propio jugador no le comunicó al Paris Saint-Germain que quería salir del conjunto galo y que no quería renovar y que quería salir al Real Madrid, a partir de ahí es cuando el Real Madrid empieza a planificar y a preparar y a presentar esa oferta al Paris Saint-Germain, ¿no?
Yo, Merchol, no te quiero llevar la contraria, pero...
Pero
te la voy a llevar.
No, a ver, dime.
El Madrid, sí, exactamente igual que el PSG, sí, todo el señorío se lo pasan por el forro. No, y hablan con los jugadores que les interesa, y otra cosa es que cuando ya están de acuerdo con el jugador, vayan al club. Si tú me dices, no, el Madrid, hasta que Mbappé no le ha dicho al PSG que se quiere
ir. Pero eso, de todas formas, eso, Miguel, eso es el orden lógico de las cosas.
Pero si lo hacen todos,
no habría mercado.
No es que lo hagan todos, es que lo tienes que hacer.
Yo no lo discuto, a mí me parece tan, perdón por la expresión, tan ridículo que se queje Leonardo, como que el Madrid diga que ha tenido un comportamiento, señora, coño, usted ha negociado y lo sabe todo el mundo. Con Mbappé,
pero
teniendo contrato con el PSG.
Pero un matiz.
Y lo hace el PSG, y lo hace el Barcelona, y lo hace el Atlético de Madrid.
Seguro que lo hizo el PSG cuando Mbappé estaba en el Mónaco.
Seguro.
Pero además, más allá de negociar, puede ser un caso. La terminología que se utiliza, más allá de negociar, tú a un jugador le tienes que preguntar, hola, ¿qué tal? ¿Te interesaría venir? Ya hablaremos más adelante.
Sí, pero esto que se presenta...
Sin hacer eso no puedes fichar a nadie.
Pero lo que se pretende presentar como que lo elegante y lo propio es decirle, oye, mira, Madrid, que me interesa hablar con Asensio, ¿me das permiso? No, eso no hace nadie.
Y oye,
PSG, que quiero, me interesa Mbappé, ¿me das permiso para hablar con él? Eso no lo hace nadie. O sea, es ridículo que se quejen unos de falta de elegancia y que otros presuman de elegancia. Esto es un mercadeo desde el principio hasta el final.
Estando de acuerdo contigo y todos coincidimos en que eso lo hacen todos los equipos, yo no estaba hablando de si el Real Madrid ha hablado con Mbappé. He dicho que ha sido respetuoso con el Paris Saint-Germain en el sentido de lo que critica Leonardo, que dice que están hablando de Mbappé continuamente. Y el Real Madrid lo que dicen es, si a mí me preguntan todos los días cómo está Mbappé, yo no he escuchado, salvo que vosotros me corrijáis, al presidente del Real Madrid diciendo, mañana vamos a fichar a Mbappé,
yo lo he escuchado el año que viene.
El año que viene veremos qué pasa.
Yo
No le habrás escuchado decir eso.
No,
le han preguntado.
No,
es que a día de hoy no se puede decir el año que viene voy a fichar a Mbappé. Claro.
Porque entonces
está
tal cual.
Con el Newcastle forrado les ha salido un nuevo problema. Al Madrid, al PSG y a todos.
Al menos a Mbappé, a todos.
Pero por eso decía que el Real Madrid dicen: bueno, si nos preguntan, tenemos que contestar. Y esas respuestas son las que dicen que han sido respetuosas porque nunca han ido más allá de los tópicos de ya veremos qué es lo que pasa. Ancelotti diciendo que es un excelente jugador. Benzema es a lo mejor el que se ha pasado un poquito más, pero ya es, yo creo. Desde el punto de vista de la buena relación que tiene con Mbappé, donde decía que bueno, que es un excelente jugador y que cualquier jugador tendría que jugar en el Real Madrid, pero eso es casi a nivel personal. Pero lo que ataca a Leonardo de que están continuamente hablando, me parece una ridiculez.
Eso
como
decís, es ridículo porque ellos hacen exactamente lo mismo.
Sirus, ¿qué te parece el último caso de Lafergue Mbappé?
No, pero es que estamos, es un poco lo que dice Miguel, lo que dice Melchor, o sea, pero ¿quién va a hablar? O sea, los que menos pueden hablar, primero, ningún club lo puede hacer, porque todos hacen lo mismo. Pero Leonardo habría que recordarle cómo ellos tocan a Neymar con contrato en vigor, cuando se lo llevan en el mes de agosto, cuando faltaban días para empezar la temporada. A ver si nos quieren ahora hacer ver lo blanco-negro con lo de Messi. O sea, resulta que Messi en 2 días cierran la contratación, lo presentan un martes, cuando el jueves comunican al Barcelona que no va a seguir en el equipo barcelonista. O sea, ¿quién quiere engañar? Leonardo.
De todas formas,
pero
hay una cosa que yo no entiendo.
Una broma.
¿Por qué, aunque le queden 3 años de contrato a un jugador, por qué no puedes hablar con él y negociar con él? ¿Por qué tienes que esperar hasta los últimos 6 meses?
Porque está,
si puede,
está,
no puede
está
ser,
prohibido.
No, claro, pero ya Miguel, eso ya lo sé, pero la pregunta es ¿por qué está prohibido? No entiendo que esté prohibido.
Porque te pueden desestabilizar a un jugador que puede ser rival del equipo que lo quiere comprar.
Ha habido casos en los que los equipos se han
enfrentado. Bueno, pero estamos en un fútbol súper profesional. Es que me parece muy ridículo eso.
Pero es que esto, Joseba, ha pasado toda la vida. O sea, ha habido temporadas en las que cada vez que el Madrid o el Barça, por citar a los grandes, iban a jugar contra un rival de cierta enjundia del fútbol español, en el AS, en el Marca, en el Sport o el Mundo Deportivo, salía una semana antes. El Madrid se interesa por Sotanito. El Barcelona quiere para la próxima temporada a Menganito, que es el que van a jugar el sábado.
Pero es que a mí me parece que es un reglamento que está obsoleto y que está pasado de moda, porque tú desde el momento en el que pagas la cláusula de rescisión de un jugador, tú ya has hablado y negociado con él.
No, eso sí,
antes
eso
de que
sí,
se terminara
sí,
el contrato.
En el tema del fútbol español, en el momento que lo firmas con cláusula de rescisión,
ya lo estás vendiendo.
Ya no hay nada más que hablar.
Si no tienes nada que negociar con el club, si tú vas con 40 kilos, vas y lo pones y ya está.
Pero hay equipos que no tienen cláusula de rescisión. De todas formas, es un absurdo. Quiero decir, estas declaraciones son absurdas en ese sentido, porque además estaba hablando Siro de lo de Neymar, es que de Mbappé, como ha acusado Leonardo al Real Madrid, ha hablado el propio Leonardo, Al-Khelaifi, Pochettino, porque se le preguntaba, oiga, ¿qué hay de lo de Messi? Pues tendrán que hablar de lo de Messi, no pasa nada. Bueno, ahora, luego, el Real Madrid entienden, al margen de estar sorprendidos, y termino ya con el affaire Mbappé, entienden que todo esto es probablemente porque Leonardo...
Esto es una guerra psicológica, todo, hombre.
Está muy nervioso.
Una rabieta
pero
y ya está.
No, que está muy nervioso, más que con el Real Madrid, por lo que ha dicho Mbappé en las ruedas de prensa que ha dado. Es decir, le dejé claro que me quería irme al Real Madrid y no ha renovado. Yo creo que en el Real Madrid insisten en que es más ese el enfado, el malestar, el enfado, el cabreo que puede tener Leonardo en este caso con Mbappé que con el propio Real Madrid.
Porque si finalmente no renueva, pues ya tienen una manera de cubrirse. No, es que tal, ya no están envenenando desde hace 2 años.
Es que ellos han hecho, son
teatro,
los primeros en hacer lo mismo.
Teatro para hacerse lo
que sí, hombre. Esto, lo que nos espera ahora es una guerra psicológica de los próximos meses. A ver quién aprieta más.
Tampoco se ha escondido. El Madrid ha presentado una oferta formal, ha intentado tener un punto de corrección. O sea, no ha hecho esto antes de un Real Madrid-PSG de la Champions. Pues lo ha hecho pues cuando se hacen estas cosas. Si presentó hace nada, pues una oferta y luego la redobló por ver si podían ficharlo. Bueno, el mercado, yo no tengo la percepción de que haya un acoso del Real Madrid sobre Mbappé, ni un ánimo de desestabilizar, ni de ir a la guerra.
No, pero aquí cada uno defiende sus cartas y
le interesa un jugador del PSG y lo intenta fichar.
Joseba, tú sabes que, y lo hemos contado aquí, que el Real Madrid durante todo este periodo Y ha sido absolutamente respetuoso, que no quería dar ningún paso en falso, que no quería provocar hasta el punto que la semana pasada, con esas declaraciones que hizo el presidente diciendo que ya veremos el año que viene, tendremos noticias de Mbappé, porque todo el mundo era consciente que termina contrato y a partir del 1 de enero se puede negociar.
Bueno, a mí lo que me queda claro es que el Real Madrid
matizó enseguida diciendo, oiga, que lo que hemos querido decir es esto, además desde el respeto al Paris Saint-Germain, con el que tenemos buena relación.
Pero lo que me queda claro es que hasta el 1 de enero el Real Madrid en ningún momento va a negociar con Mbappé, ¿no?
No, pues evidentemente. No,
sí. ni lo ha hecho hasta el momento.
Y si lo hace, no nos vamos a enterar. O sea,
exacto.
Que... No, pero que no lo habrá hecho.
Mira, digo, en el Real Madrid...
No lo habrá llamado nunca, ni lo habrá preguntado, ni nada.
Pero seguramente... Está esperando a las 12 y 5.
No, yo creo que no. 12 y 1. No, sí, todavía con
la última uva.
Todavía con la pepita de la última uva en el gaznate, sí, tac.
Si no le tiene firmado, lo que seguro es que va a tener que volver a negociar, porque claro, ahora no hay traspaso a partir de enero, si este jugador no renueva antes, y a partir del 1 de enero, en fin, yo no digo que se vaya a llevar lo que el Madrid pensaba pagar de traspaso, pero entrará en una subasta con todos los clubes del mundo que quieran a Mbappé. Y claro, eso son unas condiciones a las que el Madrid a lo mejor puede llegar o no, no lo sé, pero que se va a encarecer el producto seguro.
Yo lo de las primas de fichaje, esas me vuelven loco. El asunto es de las primas de fichaje.
No sé,
eso me vuelve loco. Y que haya un representante que se pueda llevar 80 millones de euros porque Mbappé vaya, o 80 o 40, o lo que le correspondan por esa cantidad, porque su jugador vaya a un club, me parece una cosa de locos.
Díselo a Rayola.
Claro.
Con Haaland.
Va a ser una más gorda todavía. Pero en esto, el que yo creo que ha ido de sobrado es el Paris Saint-Germain, porque este es el que ha propiciado a no dejarle salir o no venderle este verano, que la próxima temporada pueda salir gratis.
Ah, bueno, sí, oye, cada uno en su casa caga lo que le dé la gana. Con su pasta, más todavía.
Las machadas tienen un precio. Sí. E igual le sale bien y consiguen convencerle y le renuevan, o igual pierden 170, 180 millones.
Para terminar, a Leonardo lo que hay que decirle, al menos desde el Real Madrid, la intención del Real Madrid es que cuanto menos se hable de este asunto, para el Real Madrid mucho mejor.
¿Pero eso le decimos la COPE o el Real Madrid?
No, el Real Madrid.
Ah, el Real Madrid.
Entonces,
Real Madrid lo que le interesa es que esto se hable lo menos posible, que el nombre de Mbappé Real Madrid...
No, casi no se ha hablado.
Pues
de
están consiguiéndolo,
No, pero no será Mónica.
Es la primera vez en
ellos. O sea, nosotros le preguntamos.
Cosas que son imposibles.
Los medios de comunicación preguntan, claro, pero por eso yo decía que dentro de lo que cabe están siendo respetuosos, bueno, al menos con las respuestas, ¿no?
De hecho, deberíamos llevar una cuenta atrás hasta el 1 de enero, desde hoy mismo.
Yo pondría en la web de la COPE el reloj ese de 68 días, 23 horas, 59 minutos
y
los
segundos. La cuenta atrás, el tic-tac, el relojito y las tortugas.
En la web lo vamos a poner cuando queden 60 días.
Mira, muy bien.
Ya lo hablo con Willy. El tic-tac hacia atrás va a ir desde 60 días hacia el...
Pero hay que hacer una comienzo de cuenta atrás pomposo.
Hacia la última campanada.
Sí, sí.
El juego del calamar.
Y con seguimiento. Cada día hay que dar alguna pincelada.
Exacto. Y con la última campanada, programación especial. Si Florentino llama, Mbappé lo coge, Leonardo se cabrea...
Joseba, yo creo, y esto ya es opinión, que esto va a ir más largo del mes de enero, ¿eh? Esto no va a ser el 1 de enero o el 2 de enero.
Hasta el 31 de agosto del año que viene tenemos tiempo.
No tanto, pero yo lo veo más
vaya
para
verano hemos pasado,
final de temporada.
Vaya verano bueno con
Mbappé. Para inicio de año.
La de tiempo. O sea, justamente el dueño del tiempo es Mbappé y su señora madre o su señor padre, representantes del futbolista. Por lo tanto, ellos seguro que sin trabajo no se van a quedar, y cuanto más tarde, más van a cobrar.
Correcto.
Preparados para cualquier cosa.
¿Sabéis lo que hacen los ciclistas, Roberto? Tú lo sabes, ¿no? Que el día 1 de enero aparecen todos los que cambian de equipo, el típico vídeo con el nuevo maillot y tal y cual, ¿no? El 1 de enero. Bueno, pues yo visualizo eso, pero con Mbappé. El 1 de enero poniéndose la camiseta.
No, pues no le va a dar tiempo. Llamas, llegas a un acuerdo, negocias los años, el dinero, los abogados, la redacción de contrato y todo eso, eso lleva días.
El día de Reyes
sí.
Esa foto
en la cabalgata. En la cabalgata
sí. Está en disco duro la foto esa, guardada.
Para la cabalgata sí, regalo para todos los madridistas. Pum, y sacas la foto de Mbappé con la camiseta. Y Sirius ahí tocando las palmas. Sí. Maravilloso.
Y Melchor, porque si es el día de Reyes, Melchor. Es...
Claro, Melchor. Sí.
Yo le llevaré, el contrato y la camiseta. La
Leonardo, el saque de honor el día que debuta.
En la cabalgata del próximo año puede ir Mbappé vestido de blanco, pero no puede haber camellos de animales, quiero decir, porque...
A ver, Alcalá, ¿dónde te estás metiendo?
No.
A ver, ¿a dónde quieres ir? ¿A dónde quieres ir?
Están preparando unas modificaciones en la ley y tal para que en la cabalgata no haya animales.
¿En serio?
Sí, sí, porque es maltrato y tal, y...
Bueno, sí, pero esto es coña, ¿o es verdad?
No, esto es verdad, esto es una cosa...
Yo he visto que ahora para tener un perro hay que hacer un curso, eso es verdad.
O sea, para tener un perro tienes que hacer un cursillo y tal, sí. Y está muy bien. Pero bueno. que no se puede maltratar a los camellos animales en la cabalgata del día 5.
A los otros sí.
Alcalá, y en algunas cabalgatas...
Bien, no les... Muy bien hecho.
En algunas cabalgatas del año pasado ya se han cambiado el sexo de los Reyes Magos, ¿eh?
Pero no, el tema son los camellos.
Pero en Madrid no salen camellos, ¿no? Sí.
En Madrid sí, hay camellos, sí.
¿No salen en carroza?
En Madrid,
hay
camellos, pero tú no sabes además qué cantidad, Joseba.
En cada esquina.
No te lo imaginas.
Pero en la cabalgata no salen en carroza gigante.
Todos.
Sí, hombre, Joseba, como que no.
Están ahí, ¿no? De Colón hacia Cibeles. Pero todos.
Las 12:30, ahora verse Canarias. Oye, antes de escuchar los mensajes, Alcalá, el Madrid no va a jugar, pero tampoco va a jugar el Granada, no va a jugar el Atlético Madrid,
la Liga,
y no va a jugar el Atlético.
Vuelve la Liga, o sea, esta semana estamos en la jornada 9, pero que sepan los aficionados de Real Madrid, Atlético de Madrid, Granada y Atlético de Bilbao que sus equipos no juegan este próximo sábado ni el domingo. Se repite el rollo que ya contamos hace un mes, como los jugadores internacionales sudamericanos, los que están convocados por la Conmebol, no llegan a tiempo para jugar los encuentros el fin de semana, porque van a estar jugando en Sudamérica hasta el viernes. La Liga ha suspendido sus encuentros, Granada-Atlético de Madrid y Real Madrid-Athletic Club de Bilbao. La Federación Española de Fútbol no aprobó, como hace un mes, este aplazamiento, porque dice que no es motivo suficiente y que pues tiren de otros jugadores convocados. Y el Consejo Superior de Deportes, que esa es la noticia en realidad, el Consejo de Deportes va a decidir este próximo miércoles, va a dar la razón a la Liga, lo que hizo la Liga de aplazar esos partidos, y va a oficialmente suspender o aplazar los encuentros del Atlético de Madrid y del Real Madrid. No lo han hecho hoy porque es puente y la gente está de fiesta, no lo han hecho mañana por el desfile este de los aviones en la Castellana, y lo hacen el miércoles, que es el primer día...
Con los años que has pasado tú ahí en la Castellana viendo el desfile militar.
Sí, pues eso es mañana, creo, por la mañana. Entonces los miembros del Consejo estarán en primera fila y tal. Y el primer día laborable...
Y los pollos que se montan cuando aparece el presidente de gobierno y empiezan a pitar y estas cosas.
Sí. Bueno, pues el miércoles será cuando el Consejo aplace estos partidos. Y vamos sumando lío sobre lío. Yo sé que hay gente que no le da importancia a esto, pero estamos en la jornada 9. Estamos en la jornada 9 del campeonato. Ha habido ya el lío de septiembre, la fecha de Conmebol de septiembre. Ahora viene la fecha de Conmebol de octubre. Vendrá luego la fecha de noviembre.
¿En noviembre también va a haber aplazamiento de partidos?
Sí, también. Y tenemos cuatro partidos, Joseba, ya aplazados. Tenemos
ocho equipos con un partido menos.
Tenemos de la historia anterior, el Sevilla Fútbol Club Barcelona y el Villarreal Alavés, que están con un partido menos. Y ahora sumaremos el Granada Atlético de Madrid y el Real Madrid Athletic Club de Bilbao. Y con un problema añadido, que no tenemos tiempo ahora para contarlo, pero esta mira, a ver cuándo demonios se recuperan estos partidos.
Porque claro, todavía tiene que nevar y todas esas cosas.
Sí.
No, porque estamos hablando, en todos los partidos hay implicados equipos de competición europea, ¿sí? De Champions.
Sí, claro.
Porque está el Villarreal, Sevilla y Barça, está el Atlético de Madrid y está el Real Madrid, claro. Están todos ahí
y equipos que irán a Arabia el próximo año a jugar la historia esta de la Supercopa. No, sí. No, tú ríete, ¿eh?
Ahora igual van a Campbell Newcastle a jugar.
No, y luego hay que... Sí, a lo mejor se cambia para cuando acabe el contrato, pero... sería bueno jugar estos partidos antes de que empiece la segunda vuelta del campeonato. Luego están los agravios comparativos de si más cerca del final o más cerca del principio tú juegas, pero yo no juego todavía. Cuidado con esto, que son ya cuatro partidos los aplazados en 9 jornadas de liga.
Pues mira, la reflexión de Courtois no está mal, ¿eh? No está mal para...
100% a favor.
Vamos a escucharla.
Hemos jugado solo para que la UEFA gane dinero extra. No les importa a los jugadores, solo sus bolsillos. No somos robots, nos vamos a lesionar y ya a nadie le importa. Y ahora quieren poner mundiales y Eurocopas todos los años. ¿Cuándo vamos a descansar? Nunca.
Pues viene al pelo. después de todo lo que ha contado Alcalá, y no le falta razón.
Toda la
y ya es ya es hora, ya es hora 100, de que la 100%. Gente, la gente del fútbol, la gente que de verdaderamente está metida en el fútbol, alce la voz y diga, vamos
pero
a parar
recuerda,
un poco estos,
recuerda
¿eh?
Que el fútbol es de los fans, según su su campaña publicitaria.
Sí, sí, sí. Pero sí. Si no ponen el grito en el cielo los jugadores, los técnicos y los presidentes de los clubes, aquí esto va a seguir...
Es que son los que tienen que hacerlo, Joseba, y que lo haga Thibaut Courtois, un hombre con peso específico, pues yo creo que es importante, ¿no? Y además es algo clave, cuanto más partidos se juegan, más posibilidades de lesión, y eso es lo que está... Y el mensaje y el ataque y el palo durísimo a UEFA diciendo esto solo les interesa el aspecto económico. Estaba
es
hablando...
Que, es que es la realidad.
No ha gustado en el club el mensaje, ¿no?
La primera referencia, evidentemente, es a ese tercer y cuarto puesto que todos coincidíamos que era absurdo que se jugase en esta Nations League, o sea que pero el que lo haga solo uno, bueno, está muy bien, pero yo creo que deberían ser muchos más, porque estamos viendo temporada tras temporada que cada vez las lesiones son mucho más numerosas en todos los equipos, y que evidentemente si te cargas a los protagonistas, que son los jugadores, pues el espectáculo va a disminuir, ¿no?
Muy bien, Melchor.
¿Qué
dice en affaire de Courtois?
Este es el affaire de Thibaut Courtois.
Muy bien, voilà. Voilà. Mensajes, Alberto Arauz.
Mira, hay uno para Melchor. Dice un oyente que alguien le diga a Melchor que si va a pronunciar Saint-Germain, también tiene que decir París. Es París Saint-Germain, no París Saint-Germain.
Bueno, yo produzco lo que me da la gana.
No, hombre, no. Vale, no, pero con el lenguaje y el idioma tenemos que ser escrupulosos, que nosotros nos dedicamos a esto, Melchor.
No, pero tratamos, vamos a ver, hay quien, yo trato de decir siempre los apellidos y las cosas y el nombre de los equipos lo más parecido posible, no quiere decir que lo
hombre, haga. Pero si sabes decir Saint-Germain, pues sabes decir París. ¿No?
Oui, monsieur.
Digo yo, ¿no?
París, pero ya sería un poco pedulante por mi parte.
No, hasta entonces no está siendo pedulante.
De la ciudad, no.
Saint-Germain no te queda pedante, pero si dijeras París, sí sería muy pedante.
Decir Bayern München, sería un poco así, absurdo.
Se pregunta otro, ¿y si el PSG hace una barcelonada y se queda con Mbappé y además se lleva este verano a Benzema?
Pues mira...
Para ser precisos, en el tema uvas, en la primera uva ya se puede firmar a Kylian Mbappé. Cuando empiezan las 12 campanadas, ya es año nuevo.
Joder, pues vaya quilombo.
De hecho, pero,
sí, las uvas, los cuartos, las campanadas, mete una uva, marcando, firma el contrato. Madre mía.
Se equivoquen en un cuarto.
La primera uva ya es 2022.
Sí.
La primera uva.
Sí, señor.
O sea que antes de la duodécima uva, Mbappé puede ser jugador del Madrid.
Exactamente.
Madrid es respetuoso y dejará que se coma las uvas con tranquilidad.
Dice otro, si no gana Benzema este año el Balón de Oro, dejo de ver fútbol a partir del día siguiente.
Pues lo vas a dejar.
Sí, lo vas a dejar de ver.
Si Fouto hubiera explicado ayer la acción del partido de España como lo está explicando hoy, decía un oyente, tendría bastantes menos haters en las redes sociales.
Es que a Fouto le sobrescita el tertulión.
Sí,
claro. Sí, sí.
Hoy ha estado...
Y alguno del tertulión también. Sí.
Hoy, ha estado...
contribuimos, ¿eh?
Hoy ha estado tranquilo, relajado y claro, educado, y así gana mucho. Y nos aclara un especialista lo siguiente. Como abogado, os tengo que decir que hay un axioma jurídico que establece que la aplicación o interpretación de una norma nunca puede llevarnos a una solución absurda. Absurda como la que tomó anoche el señor Taylor. Y escucha, Joseba, porque hay otro oyente que nos quiere decir otra cosa.
Buenas noches, partidazo. Nada, los pájaros se echan a la escopeta. Entre la mafia de la UEFA, que hay que decirlo así, y don Leonardo Corleone, van a venir ahora con la doble mora. Hay que tener la cara dura, digo yo. Venga, hasta luego, señores.
Ah, bueno, buenas noches.
Qué expresión más bonita. ¿Eh? Los pájaros se tiran a las escopetas. ¿Eh?
Sí,
¿te gusta eso?
Esto lo oía más en el otro lado yo.
Ahí va, Buti. Ay, Buti.
Ay, los nostálgicos como sois.
Ahí va.
Melchor, un abrazo,
¡Ojo!
Hasta mañana. 12 y 38 horas en Canarias. Seguimos.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Para acordarte del 11 del 11, piensa en tus palabras preferidas. Climatizada, tiene 11 letras. Tiempo libre, tiene 11 letras. Islas Caimán, 11.
Pues Pulpo tiene 5.
Ya, pero Pulpo a Feira tiene 11.
Ya está a la venta el cupón del sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. 11 del 11 de la 11, el día que recordarás siempre.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. pues tiene algo para ti. Baldoro en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldoroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Si piensas que España es un país y no un estado multinivel, multiplurinacional o multigaitas, por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora. Eldebate.com, la actualidad desde los principios.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora la tienes al 50% durante 6 meses, contratándola antes del 31 de octubre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Esto es un brindis por la gente pata negra, la que brinda con un vino excelente. La tierra le da la vida.
Pata negra.
La viña le da grandeza.
El vino es pata negra.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Feria del Bebé en el Corte Inglés. 15% de regalo en marcas de puericultura, carrocería y en textil hogar bebé. Con financiación hasta en 6 meses. Ven y descubre la Feria del Bebé en el Corte Inglés. Solo hasta el 21 de octubre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En 18 minutos llegamos a la 1 de la madrugada, a las 12 de las Islas Canarias. Vamos hasta Barcelona. Víctor Navarro, ¿qué tal, Víctor? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba.
Buena noticia para el Barça, que recupera efectivos que supuestamente van a ser muy importantes para mejorar el rendimiento del equipo, ¿verdad?
Al Kun Agüero y Ousmane Dembélé. Hoy volvía el Barça a los entrenamientos después de 4 días de fiesta. Lo ha hecho con estas dos buenas noticias para Koeman. Él pedía delanteros, decía Laporta que también le tenían que dar este beneplácito de la Junta para que siguieran los próximos partidos como entrenador del Barça porque tenía lesionados en ataque. Pues vuelven el Kun Agüero y Dembélé. El Kun Agüero apunta a que debutará contra el Valencia este domingo.
Ah, o sea, ya para jugar incluso, ¿eh?
Para jugar, pero con Dembélé son más cautos. De hecho, el 28 de junio fue cuando se lesionó y el Barça informó que tendría unos 4 meses de baja, así que están dentro de plazos y aún quedan unos días, y con Dembélé son más cautos porque quieren ver cómo progresa los próximos entrenamientos, pero con el Kun hay esa fecha del domingo ante el Valencia y debutaría porque aún no lo ha hecho. Le presentaron con la camiseta del FC Barcelona en verano, pero aún no ha debutado como jugador del Barça.
Joder, Dani, supongo que estarás con lo de Agüero emocionado, pero embarcadísimo de emoción con la posible vuelta.
Hombre,
de Ousmane, ¿no?
Lo que pasa es que ahora ya empiezan a aparecer informaciones de que la renovación se complica con Dembélé.
Termina este año, esta temporada, quiero decir.
Sí, sí. Como Varane.
Y en verano el club era muy valiente porque, bueno, en aquel momento tu delantera era Messi, Griezmann, y el club filtró o vino a decir, incluso en declaraciones públicas, que con Dembélé lo que se haría era, es decir, si quieres renovar, fantástico, y si no, a lo mejor te vas a la grada. Entonces, ahora ya no puede hacer eso, porque claro, cuando tenías a Messi y a Griezmann, tú puedes dejar a Dembélé en la grada. Si tienes a Luke de Jong y tal, no puedes dejar a Dembélé en la grada. Pero claro, más allá de eso, sí, sí, tengo muchas ganas de ver que vuelva, que bueno, que empiezan a aparecer delanteros y los efectivos que Koeman se queja de que no tiene, pues ahora eso ya quedará desactivado. Quiero ver al Kun Agüero con la camiseta del Barça por primera vez, porque hace tropecientos meses que está aquí y no se la ha puesto todavía, y quiero ver a Dembélé, pero vamos... muy cauto con lo que pueda pasar en el futuro.
Claro, es que no cabe duda de que esperamos que vuelvan bien, en buen estado, no van a volver al 100%, pero por poco bien que vuelvan, claro, el rendimiento que le van a dar al Barça va a ser bastante mejor que el de los delanteros que juegan ahora, ¿no?
Vamos a pensar que sí, porque en el caso concreto del Kun, yo creo que incluso lesionado es mejor que De Jong, y Dembélé es el único extremo puro que tiene en la plantilla del Barcelona, y es un futbolista que los ratos que está inspirado tiene desequilibrio. Pero vamos, en general, a mí me cuesta trabajo que la mejoría del Barça se sustente esencialmente en la participación del Kun y de Dembélé. Yo creo que es una la cuestión del Barça es más táctica que otra cosa, y en eso sí que tiene margen de mejora con los jugadores que hay ahora. Yo desde el primer día dije que la frase "esto es lo que hay" es lo que me molestaba más.
Exacto.
Por encima de todos los resultados tras los que se pronunciaba la expresión, porque con lo que hay se puede jugar mejor al fútbol.
Es que yo ahora creo que no queda... se ha puesto manifiesto con la selección, ¿eh?
Iba a decir eso.
Pero de manera extraordinaria.
El gran perdedor de la Nations League es Koeman. Es que es así. Porque ves a es que ves a Busquets en el Barça, parece acabado. Le ves con España, MVP de la competición. Ves a Eric García, que le ves con el Barça, le expulsan cada 5 segundos. Tal. Yo no digo que sea culpa de Koeman eso, será culpa del jugador, pero bueno, qué casualidad. Ayer con España, aunque fuera protagonista de la jugada polémica, jugó bien, hizo un buen partido Eric García. Y empiezas a ver y dices, bueno, no sé, Luis Enrique está sacando mucho más partido de unos jugadores de una calidad parecida de lo que lo está haciendo Koeman.
Para que no vaya a Gaby, ¿no? Por lo menos eso vamos a apuntárselo a Koeman.
Sí, no, pero sí, a Koeman le puedes apuntar el valor que ha tenido, aunque sea por necesidad, si tú quieres, o si no se lo quieres reconocer, o al quien no se lo quiera reconocer como éxito propio, que ha sido la necesidad la que le ha llevado a utilizar a los jóvenes. Pero él ha tenido el valor de ponerlos. Pero luego, una vez alineas a los jugadores, es muy importante cómo les haces jugar o cómo les pones a jugar. Y eso en el Barcelona y en la selección, con jugadores parecidos, hay una distancia de líneas entre lo que juega la selección y lo que juega el Barcelona, que es yo creo justamente lo que deja en evidencia Busquets en el Barcelona, que tiene que correr 10 kilómetros más por cada partido y aparte no llega.
Víctor, un abrazo, muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta pronto. Repetimos las palabras de Eduard Romeu en TV3.
Siendo plenamente consciente del esfuerzo que el club hacía, hubo un momento que sí, te soy sincero, y sí, lo pensé.
Así que pensó que Messi iba a jugar gratis, sí, en el Barça. Lo aparta, lo dijo, ahora lo dice Romeu, y siguen con la cantinela esta de que jugara gratis cuando ya tenían... Es que el quid de la cuestión es que
los Reyes vienen de Oriente.
Claro, no, pero el quid de la cuestión es que si tú ya tenías un acuerdo con él, económico,
sí, sí,
¿cómo vas a imaginar luego que iba a jugar gratis?
Pero es que aparte de todo esto, o sea, después de que Laporta dijera eso, yo creo que en un ataque de aficionado más que de presidente, yo tenía la esperanza que ya no dijera nadie más, porque es como si dijeran que los demás tenían que pagar por haber jugado con Messi durante tantos años. Bueno, lo de Messi, no creo que la cuestión sea ahora echarle piedras al futbolista y decirle que se ha ido poco menos por ser un desagradecido que no ha querido jugar gratis después de todo el dinero que ha ganado el Barcelona. A mí me parece fatal.
Y yo te digo una cosa, Miguel, yo voy más allá, que no hable Messi,
porque... No,
yo me imagino que ya se le estarán hinchando y dirá...
Yo creo que cuanto más lo explican es peor, ¿eh?
Claro.
Es que además en la rueda de prensa, no sé si os acordáis, o sea, es que alguien le pregunta a Leo si esa posibilidad podía darse y él lo dice muy claro.
A mí nadie me lo ha pedido.
Yo he ido bajándome según me lo han dicho, o sea, es que alguien no está contestando.
Has ido bajando hasta que has llegado a un acuerdo.
Ha vuelto a salir en France Football esta semana y él ha vuelto a repetir que él cogió el avión en Ibiza convencido que venía a firmar el contrato, porque ya estaba todo de acuerdo, y es más, Laporta en más de una ocasión ha reconocido que los contratos estaban hechos, o sea, solo quedaba firmarlos, hechos dos o tres veces, porque ya la primera vez lo tenían preparado y la Liga les tumbó el plan de que tenía pensado el Barcelona de pagarle en diferido, hacer un contrato de 5 y que jugara 2.
Sí, pero
ese contrato también estaba redactado.
Pero a 22 de julio, nos contó Tebas el otro día, estaba todo ok. Laporta aceptaba el dinero del fondo CVC de la Liga. Hostia, palabras de Tebas el otro día con
sí,
Juanma.
Sí, tal cual.
A 22 de julio se aceptaba el dinero que ponía la Liga a través del fondo de inversión CVC. Eso permitía renovar o retener o volver a fichar a Leo Messi. Última semana del mes de julio, dijo Tebas. Luego pasó lo que pasó.
Yo la verdad de lo que pasó no lo sé, pero llegará un día, si esto sigue así, que Messi, aunque solo sea en defensa propia, va a explicar su parte,
claro.
Y a lo mejor nos llevamos una sorpresa.
Me escribe ahora Víctor Navarro y es verdad que en esta entrevista Romeu ha vuelto a decir algo que ya venían filtrando o diciendo con la boca pequeña, de que, bueno, lo del CVC a lo mejor se lo piensan otra vez, porque si mejoran las condiciones y tal...
Si las cambian.
Es claro, pero esa es otra cosa que Messi, vamos, yo soy Messi, me cabrearía mucho, o sea, ahora sí, ahora que me voy, ahora aceptas el CVC, la rebaja, o sea, es un poco una, parece que vayan a por Leo, sinceramente.
Pues sí. Bueno, antes de despediros, este tema me tiene loco. Profe Paniagua, Gabón, muy buenas, profe.
Gabón, buenas noches.
Estamos hablando de Kyrie Irving y de esa cuestión que queda en el aire para que cada uno decida lo que haría en ese caso. Es jugador de los New Jersey Nets. Se niega a vacunarse, el pabellón en el que tienen que jugar tiene una legislación que impide jugar a aquellos que no se vacunan, y a partir de ahí empieza la historia, que puede desembocar con un jugador de 29 años, que ya sabe lo que es ganar un anillo de la NBA, dejando el baloncesto, ¿no?
Si no dejando el baloncesto, por lo menos perjudicando a su equipo, ¿no? Lo has explicado muy bien. Kyrie Irving es antivacunas, pero es antivacunas no por motivos religiosos, no por motivos sociológicos, no por motivos políticos, sino porque es lo que se dice allí conspiranoico, es decir, él cree en teorías de la conspiración, entre otras que la Tierra es plana, y en cuanto a las vacunas, él considera que la vacuna lleva un microchip especial para los negros y que además ahora también se ha apuntado a otra teoría que van a poner la vacuna también en las bolsitas estas con las que aderezas las ensaladas en los autoservicios, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando de un jugador muy bueno, que por cierto estuvo en los Boston Celtics de Dani y salió fatal también.
Es que hay una anécdota, profe, que ya lo hemos contado alguna vez en The Americans, que es que Brad Stevens, que era su entrenador, le está dando una charla de tienes que en el corte por aquí pick and roll, pasas por debajo, le enseña el vídeo y tal, y cuando acaba le dice, ¿lo has entendido? Y le dice Kyrie Irving, sí, pero yo lo que quería decirle a usted es que los indios de la Reserva Americana, no sé qué, y estuve media hora hablando de eso, lo explicaba Brad Stevens, en Boston alucinaban todos.
Es decir, estamos, Joseba, ante un jugador, cuando muchas veces
rarito.
Decimos, es un gran jugador, pero tiene mala cabeza y tal, en este caso es un excelente jugador, pero su cabeza es tan pésima que puede incluso afectar a un favorito al título, como son los Brooklyn Nets, de momento. Tiene garantizados que mientras no cambie la legislación en Nueva York, como tú decías, la cancha de los Brooklyn Nets está bajo la jurisdicción de la ciudad de Nueva York, porque es uno de los 5 barrios, y no podrá jugar los partidos de casa, 41, más 2 que juega, creo, este año por el calendario los Brooklyn Nets en el Madison Square Garden, frente a sus rivales locales, los New York Knicks, y luego tiene garantizado que tampoco juega otro en San Francisco contra los Golden State Warriors, que también tienen la misma legislación de prohibir a jugadores que no están vacunados entrar en espacios y recintos cubiertos, ¿no?
Joder. Esto supone que dejaría de ganar 70 millones en las dos próximas temporadas, ¿no?
Si sigue la cosa así, seguro. Es decir, probablemente, si todo va más o menos como esperamos desde el punto de vista médico, Joseba, pues cambie la legislación y este tipo pueda jugar, pero... O le reconvertimos y le hacemos creer que la Tierra es redonda y que no hay microchips y que no hay 5G en la vacuna, o si no, de momento se va a perder. Este año tiene un salario de unos 35, un poco más de 35 millones de dólares, y ya de entrada se va a perder la mitad. Pero bueno, ha ganado más de 100 millones en su carrera, con lo cual tampoco le va a trastocar mucho.
Joder. ¿Qué os parece el asunto? Curioso, ¿eh?
A mí lo que me tiene flipado es que... porque hay mucha gente en Estados Unidos, hay mucha gente con estas convicciones, ¿no? Hay mucho votante de Trump, por cierto, con ese tipo de pensamiento conspiranoico, un poco pero que alguien, joder, que juega en una competición de élite como la NBA, que se supone que vive, en este caso, en una ciudad como Nueva York, que se supone, joder, que tiene un entorno profesional y de viajes y que conoce mundo y que trata con gente de la élite del deporte, que tenga ese pensamiento una persona así. Bueno, a mí me dices una persona del medio oeste americano que no ha salido de Kansas en su vida y dices, bueno, joder, pues pobrecito, ¿no? Pero una estrella de la NBA con este pensamiento conspiranoide y, joder, que la Tierra es plana, coño, joder. Me llama muchísimo la atención por el perfil de una estrella, Miguel Ángel, de la NBA, claro. Que me lo dices de una persona sin estudios y de un leñador de Ohio, y digo, pues pobrecillo.
Pero de verdad te digo, Alcalá, que es que el chico está mal. Sí.
Ya, no.
Sí, otra de las teorías es... Otra de las teorías...
Lo has resumido, vamos, de un plumazo, profe. Sí.
¿A qué le vamos a dar vueltas?
Sí, hombre.
Otra de las teorías a las que se apunta es que China tiene divisiones enteras en la frontera de México dispuestas a invadir Estados Unidos.
Bueno, pero eso es verdad, ¿no?
Hay más jugadores que han intentado hacer lo mismo que Kyrie Irving. Creo que Andrew Wiggins era uno de ellos. Pero como no son tan buenos como Kyrie Irving y tienen el peso, pues le han dicho, nada, chaval, no, tú juegas y ya está.
Han acabado vacunándose, Dani. Hombre, sí. Andrew Wiggins por lo menos aducía razones religiosas.
Claro,
Bueno, pues es todo muy respetable.
Es
que hombre,
yo creo que es respetable que Kyrie no se quiera vacunar. El problema es si empieza con que no, es que los negros nos conectamos al ordenador por culpa de la vacuna y no sé qué. Cuando empieza así, pero creo que es hasta admirable que él vaya hasta el final. Si él cree que en su cuerpo no quiere meterse la vacuna, yo de verdad lo puedo llegar a entender. Ahora, todo este numerito conspiranoico es el que hace que estemos hablando de él.
Es que el resumen es el que he dicho antes, es que está fatal el chico.
Hombre, a mí hay el padre...
Lo que habéis explicado da indicios de que algo afectado está.
Sí.
A mí el padre de un compañero de mi hijo del cole trató de convencerme en su día de que no me vacunara porque también era de la teoría de que dentro de la vacuna había un microchip que te lo iban a meter en el brazo y que te iban a pedir dinero a través del correo electrónico. Y cada vez que te niegues, te van a soltar una descarga eléctrica. No es ninguna broma lo que estoy contando, ¿eh?
Venga,
te lo digo de verdad.
Venga ya.
Te lo digo de verdad.
O sea, con el pinchazo de la vacuna te metían un microchip del correo electrónico.
Si tú no pagabas regularmente, te pegaban una descarga eléctrica y te tuvo hasta de repente y te pega una descarga. Y eso es los de las vacunas que por no haber pagado te van a meter una descarga eléctrica.
Yo miraría al colegio
y vamos a ver. Cuando te estaba diciendo eso.
Oye, pues me cuesta una pasta, ¿eh?
Que te está pasando
por eso.
Me cuesta una pasta.
He notado una vibración y ahora es lo que es.
Una vibración extraña. Pues así está el asunto de Irving. ¿Esto se tiene que solucionar ya, profe? ¿O porque empieza la temporada, empieza el día 20, ¿no?
El entrenador, que por cierto es Nash, Steve Nash, ¿no? el legendario jugador canadiense, da por hecho que por ahora no puede contar con él. O sea, ahora mismo el estatus que tiene, dentro de los diversos estatus, disponible, no disponible, lesionado, pendiente, hay varios estatus en la NBA para los jugadores, este está en un estatus nuevo, que es no elegible. Es lo que hay. O sea, de momento los Brooklyn Nets y Steve Nash han vocalizado que no pueden contar con él y que están preparados para jugar sin él, lo cual, como te decía antes, afecta ya de entrada la química de un equipo que aspira a ser campeón legítimamente.
Joder. Profe, un abrazo, gracias. Hasta pronto.
Adiós, chicos.
Bueno, estás. Oye, ¿sabes que ha aparecido Sirius? ¿Sabes que ha aparecido Jaycee, no?
Pues sí. Tengo ¿otro? Información, ¿eh?
¿Tienes información? Mira, está Pilar por ahí. Hola, Pilar. Pilar bueno, Casado, hola.
Pilar seguro que también tiene.
¿Qué tal? Buenas noches.
O sea, que estaba el madridismo pendiente de si este chico iba a volver a jugar o no, y resulta que han recibido una felicitación por la Supercopa un mes después,
Un mes
¿no?
de retraso solo.
Sí, las fechas en el calendario debe ser que la cría de vacas japonesas no le ha confundido.
Sergio Ramos
septiembre.
Felicitó al equipo de waterpolo, ¿os acordáis? Sí.
A las chicas del waterpolo, sí.
Bueno, di que Jaycee no se ha prodigado mucho ni en sus redes sociales, ni en Instagram, ni en su cuenta de Twitter desde que se marchó a Estados Unidos. Recordemos que el último partido de la temporada pasada fue el 15 de junio. Sí que ha colgado muchos posts en Instagram de lo que es su ocupación en estos últimos meses, que es el rancho que tiene en River Meadow, cerca de Salt Lake City. pero hoy ha aparecido felicitando al madridismo y dejando un mensaje bastante enigmático sobre su retorno. Él no tiene contrato en vigor con el Real Madrid, terminó el pasado 30 de junio. El Madrid lo que sí quería es que el futuro estuviera en manos del jugador, es decir, si Jayce quería seguir, que siguiera, si decidía retirarse, bueno, pues era una decisión que iba a tomar, pero a estas alturas el enigmático mensaje es hablamos pronto.
A ver,
por cierto, su mujer, Bailey Carroll, ha adjuntado esa story de Jayce en su propia cuenta, y lo que ha hecho Bailey Carroll es añadirle tres corazones con los colores de nuestra bandera y ha puesto We Love Madrid.
Hola, toma ya. ¿Se podemos escuchar a Jayce? Sí, ¿no?
Me desperté pensando en el Real Madrid. Hace mucho tiempo he querido mandar un mensaje diciendo gracias a todos los grandes aficionados. Esos últimos meses aquí en casa han sido muy importantes, pasando tiempo con los seres queridos, con mi familia, mis padres y abuelos. Un fuerte, fuerte abrazo a todos y hablamos pronto.
Vale, pues ya está. Pues hablamos pronto. Pues ahí queda el mensaje enigmático. Vamos, pero este no vuelve, ¿no, Sirus? Bueno,
el Madrid lo va a esperar.
¿Lo va a esperar? Sí,
el Madrid le va a esperar porque son 10 años. Es un jugador que llegó con Pablo Lasso. Yo creo que sería, bueno, el segundo capitán, ¿no? Me parece que está Sergio Llull y después ya estaría Jayce Carroll. Entonces, el Madrid le gustaría que se despidiera sobre la pista y le va a mantener, pues hasta Navidad o por ahí, le va a mantener abierta la posibilidad de regresar. Y lo que sí tiene claro el Madrid, aunque puede que haga falta un especialista como Jayce Carroll, que o viene Jayce Carroll o no viene nadie más. O sea, que la plantilla estaría cerrada solo a la espera de que venga Jayce.
En partidos como los de ayer o en partidos anteriores hemos visto que Pablo Lasso lo que ha hecho es poner en práctica, decir, bueno, ¿y si no viene? ¿Y si decide retirarse y no cuento con y no salgo al mercado? Pues vamos a tirar de Urtel y de Nigel Williams-Goss, que para eso lo hemos fichado, y lo vamos a poner en el rol de Jayce Carroll. Es decir, planteamiento táctico, ya hay solución o plan B, independientemente de que, bueno, uno pueda pensar que Jayce como jugador pueda ser insustituible porque tiene un rol muy concreto, ¿no?
Pilar, un beso hasta mañana, gracias.
Hasta mañana.
Los últimos mensajes, Arauz.
Claro que se puede dejar en la grada a Dembélé si no renueva. Es más, no sé qué lleva al Barça a renovar a semejante lastre de jugador. Que se vaya gratis y nos ahorramos su ficha. Con el Kun Agüero estoy emocionadísimo porque así no jugará Luke de Tronc. El que crea que ahora el Kun y Dembélé van a catapultar al Barça es muy iluso. ¿De verdad alguien creía que un tío que renovó 90 veces en 10 años iba a jugar gratis un año? Messi ha sido un fuera de serie, pero tiene mucho amor al dinero. Otro dice, como el Madrid siga fichando franceses, va a representar a Francia mejor que el Paris Saint-Germain. Será Le Real Madrid.
Le Real Madrid.
Y decía un oyente, tiene que tener un buen colchón Irving para estar dispuesto a rechazar 70 kilos y además tiene que tener mucho orgullo. Y escucha, Joseba, porque hay un oyente que nos manda un audio sobre las pronunciaciones de Melchor.
Hola, muy buenas noches, partidazo. Las pronunciaciones, pues si todo el mundo sabe que los españoles no sabemos pronunciar, o la mayoría no saben pronunciar los nombres que no sean castellanos, o lo pronunciáis mal. O sea, tampoco es Paris Saint-Germain. Si no decís Saint-Germain, da igual. Que digáis París, que París, que es lo mismo. Saint-Germain.
Ahí está.
Joder.
Se habéis enterado, ¿no?
Sí, más o menos. Qué violencia. Entre esto y lo del carro, me voy a la cama mucho más tranquilo.
Hoy nos vamos un tanto contrariados, sí.
A Melchor le va mejor decir PSG, ¿no?
PSG.
No, yo mucho más tranquilo.
No, PSG. PSG. Te metes en líos, ¿no?
Robert, Dani, Mónica, Miguel, Siro, Alcalá, gracias a todos. Un abrazo, hasta mañana.
Buenas noches, familia.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Juega a la ruleta Spin and Win y multiplica tu apuesta hasta por 100. Vive ese subidón solo en PokerStars Casino. Multiplicador para apuestas directas individuales y en las especiales vecinos, completa, semicompleta, juego del cero, huérfanos acabados en 7, 8 y 9 y finales a un número. Condiciones en PokerStarsCasino.es. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
No solo se trata de saber lo que pasa.
No sé si es tu caso, si estás pensando en comprar o quizá en adoptar un perro. Bueno, pues estate atento a lo que te vamos a contar a continuación, porque el gobierno está preparando ya un anteproyecto de ley que propone obligar a todo aquel que quiera tener un perro a realizar un curso formativo. Sí, un curso.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
¿Hay unas condiciones mínimas que se deberían reunir para tener una mascota en casa?
Estos cursillos, que ya te digo, no están todavía, no los hemos tocado en la mesa de trabajo, cómo serán, ni quiénes los darán, ni si se pagará o no se pagará por hacerlo.
De lunes a viernes en COPE, de 1 a 4 de la tarde, en mediodía, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
¿Tú, fan de las apuestas deportivas? Descubre el MyMatch en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Goleadores, resultado exacto, número de goles marcados. Imagina tu escenario ideal gracias a MyMatch y conviértete en el rey del fútbol. Pon una cuota a tu intuición. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
¿Sabes cuando tienes un montón de gafas para elegir y siempre vas a encontrar un diseño perfecto para ti?
Mo.
Cuando tienes novedades cada mes con una calidad impresionante y a un precio que no te puedes creer.
Mo.
Y que además los tienes súper cerca y son de multiópticas.
Mo. ¿Por qué Mo?
Porque cuando no renuncias a nada, solo puede ser Mo.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Cada día desde las 4, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Lo que tenemos delante es el volcán. A la orilla de la colada quedan algunas casas en pie. Sí. Esa es la suya, Fernando,
sí,
¿no?
Exacto.
¿Se ha salvado, Fernando, la casa por ahora?
Por ahora, yo veo que se ha salvado vista desde aquí.
Abren la puerta al conocimiento.
Los ciberdelincuentes se han reinventado durante la pandemia, pero en este caso a través de los códigos QR.
Y que un delincuente puede sustituir ese QR por otro que nos lleve a un sitio web que ponga...
De lunes a viernes de 4 a 7 de la tarde encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Juega los Spin and Go de PokerStars. Partidas rápidas con 3 jugadores y hasta 1 millón de euros para el ganador. Vive ese subidón, solo en PokerStars. Oportunidad de jugar por el millón en los torneos de 100 y 250 euros. Probabilidad 1 entre 1 millón. Condiciones en PokerStars.es. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Y antes del kilómetro 42, Fórmula 1, resaca del Gran Premio de Turquía. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba.
Estamos en la recta final, hay tensión.
Mucha.
Está el Mundial en juego y eso provoca, por ejemplo, que Red Bull haya pedido una investigación para ver de dónde carajo saca Mercedes 15 kilómetros por hora, además.
Sí, bueno, exactamente eran 13, casi 15, ha dicho Helmut Marko, 13 por hora en la última carrera, pero lo más curioso es que tenía el alerón trasero más grande. Mercedes, cuanto más grande es el alerón trasero, menos corre en las rectas y más en las curvas del que llevaba Red Bull. Están muy preocupados porque la última evolución de motor, la cuarta, la que estrena en Monza Bottas, la verdad es que les ha sorprendido. Ya preguntaron este mismo año, preguntaron otra vez por el motor porque decían que habían conseguido refrigerar la temperatura intercooler, algo que en teoría no está permitido. Les han dicho la FIA que no y ahora vuelven a preguntar que qué le pasa a ese motor, por qué razón. Porque tú no puedes evolucionar durante el año por prestación, solo por fiabilidad. Y en los cambios que han hecho en esa última evolución por fiabilidad, pues han encontrado unas prestaciones tremendas. Volaban en Turquía, no solo esa diferencia de velocidad punta, sino por ejemplo el hecho de que la pole la lograra con gasolina para 2 vueltas Hamilton, el mejor tiempo del fin de semana. y también que Bottas no tuviera ningún problema, que no es el primer piloto del equipo, para dominar a Max Verstappen en Turquía. Con lo cual están muy preocupados, han vuelto a elevar queja a la FIA, lo ha reconocido Christian Horner, que quieren que se revise ese motor Mercedes si se ha podido incurrir alguna mejora de prestación que no esté permitida y en qué de qué se trata esa mejora. Y vamos a ver qué pasa en ese aspecto. Yo creo que no van a tocar nada y que Red Bull tendrá que lidiar con lo que tiene. También te digo, de lo que viene, Austin, absolutamente Mercedes, sobre el papel. Pero luego vienen dos circuitos, México y Brasil, que son buenos para Red Bull. Y del final nos quedan dos incógnitas, son Qatar y Arabia Saudí y Abu Dhabi.
Y Abu Dhabi la última.
Sí. La última puede ser, si quieres, un poquito Mercedes. Pero bueno, Arabia Saudí va a ser muy rápido también. Bueno, no sé, yo creo que si miras las seis carreras que quedan puede estar equilibrado entre los dos equipos. Desde luego sí que es cierto que Mercedes tiene algo más. Carlos Sainz, el adelantamiento de Carlos Sainz, que por cierto hoy se ha llevado dieces en varias publicaciones internacionales por su carrera de ayer, no solo piloto del día para los aficionados, también en las críticas, estaba casi desesperado para pasar en un momento de la carrera a Lance Stroll y para pasar a Vettel, acuérdate que se tiró de lejos estilo Ricciardo a lo bestia.
Sí, es verdad.
Los motores Mercedes tienen un punto más en la Fórmula 1 actual y a Red Bull no le está sirviendo ahora mismo componer el alerón más estrecho atrás. Ya no le sirve y no llegan a esas prestaciones y por eso, de luego, están muy preocupados con ese último ataque de Mercedes a por el título.
Y Hamilton, que ha querido limar las perezas con su equipo, ¿no? Él estaba empeñado en hacer toda la carrera con los mismos neumáticos. Recordamos que cuando llueve no es necesario, no es obligatorio cambiar de neumáticos al menos una vez. Y que quiso hacer uno con, ¿no?
Sí, quiso hacer lo que hizo Ocon. Hay que recordar que Ocon tenía un agujero en la rueda, es decir, que llegó de milagro al final de la carrera. Y bueno, ayer no paró de decir yo quería terminar, no estoy de acuerdo, lo dijo por activa o pasiva. ¿Qué pasa? Que hoy ha visto lo publicado y entonces dice que no es cierto que esté furioso con su equipo, que fue su decisión seguir en pista sin entrar a boxes y que no funcionó, es decir, reconoce que no funcionó, que al final tuvimos que parar y fue lo más seguro. Dice también Lewis Hamilton, ganamos y perdemos como equipo, y luego explica algo que no hace falta que lo diga, pero bueno, que en fin, a él también le preocupa que parezca que está enfadado en el coche, ¿no? Perdona, es que vas a 140 pulsaciones. Bueno, dice, no esperéis nunca que sea tan amable y tranquilo cuando estoy compitiendo en el monoplaza, es el fuego que hay en mí, que parece una canción esto, el que me hace ir tan lejos, pero cualquier ansiedad se olvida rápidamente. Hemos hablado y miramos hacia adelante juntos. En cualquier caso, en un momento de tensión por la lucha por el título, está bien que Lewis Hamilton un poco puntualice las cosas y se una a la decisión de su equipo, que yo creo que era la más idónea.
Sí, teniendo en cuenta además que la anterior carrera la ganó porque su equipo le dijo que entra a cambiar ahora mismo las ruedas, algo que no hizo Lando Norris y por eso ganó la carrera.
Y que él no quería.
Claro,
es que Hamilton...
por eso digo, claro.
Y además, si cuando él para, es lo que hablábamos ayer, si él para en el momento que le dicen la primera vez, que es cuando se enfada, en la vuelta 42, él tiene el neumático fresco para atacar a Pérez al final y era la mejor solución y evitaba problemas. Pero bueno, yo creo que lo ha recapacitado también y ha visto que había que enfriar un poco la situación.
Hasta mañana, Carmichael, gracias.
Hasta luego, chao.
Al kilómetro. Kilómetro 42, mañana es fiesta, es el día 12 de octubre, el día de la Hispanidad, pero eso no quiere suponer que hoy no vaya a haber kilómetro, ni mucho menos, tiene que haberlo, como siempre. ¿A que sí? Hola, Chemita, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches, Joseba. Carajo, que tenemos kilómetro 42, ¿cómo no vamos a tener? Sí, es un lunes, se puede correr, mañana es fiesta, pero se puede correr en cualquier lugar, en cualquier momento.
Ese sonido me invita a pensar que tú en casa a esta hora no estás.
Pues frío, Joseba. Sabes que queremos internacionalizar el kilómetro 42 y sabes que buscamos localizaciones diferentes. Y no te imaginas dónde puedo estar. ¿Te imaginas?
No.
Pues te voy a dar una pista. Está el país está de moda, bueno, por todo lo que ha pasado este fin de semana con la selección española, y hay un volcán de por medio.
Ah, estás en La Palma.
Tirando fino, ¿cómo vas?
Estás en La Palma.
Pues no... No, estoy en Pompeya, en Nápoles y cerca del Vesubio, que me han tenido que decir, oye, vente a pasar unos días aquí a Italia, y digo, ya, pero algo tengo que hacer, ¿no? Dice, bueno, puedes venirte al Vesubio, que se puede subir, y así pues tienes una buena oportunidad para conocer un volcán que ha sido historia, ¿no? Y aquí estoy, pasando un par de días y ha sido un poquito puente.
¿Pero has ido a pasar unos días de vacaciones o has ido a correr alguna carrera?
No, es pasar un par de días en familia y, bueno, con la oportunidad de ver a unos amigos, y ya sabes que siempre me gusta sacar tiempo para caminar. Que fíjate que recientemente he estado leyendo un estudio que se hizo en Boston que dice que hay que caminar, que el hacer actividad y ejercicio físico a lo largo de los años funciona. Y bueno, pues está un poco haciendo lo que hace una persona normal cuando va a otro país, conocer las ciudades a base de caminar. Aunque tengo que decirte, Joseba, que el ejercicio moderado e intenso triplica los beneficios en nuestro organismo que una persona que camine. O sea, que está bien caminar, nos viene bien para la salud. Y lo que hicieron fue hace 8 años hacer un estudio a una población de 2.200 personas, en las cuales unos caminaban y otros hacían ejercicio más intenso. Al cabo de los 8 años han repetido el experimento y se han dado cuenta que las mejoras son bastante interesantes. Así que está bien hacer de turismo, caminando, haciendo actividad, pero si hacemos un ejercicio un poquito más intenso, los beneficios que tenemos a todos niveles, a nivel cardiovascular, a mejora también a nivel pulmonar, o sea que nos da un poquito más de vida. Así que evitamos el sedentarismo y ya hay estudios probados que está bien caminar, pero mejor ejercicio intenso. ¿Qué te parece?
Pues me parece estupendo. Oye, ¿y no habrás ido a ver el Vesubio?
No, parece mentira. Lo primero que he hecho ha sido subir el Vesubio.
Sí. Pero que pasa, ¿no tenía suficiente dosis de volcanismo en España y te has ido a ver otro volcán allí?
Ha sido la excusa y bueno, aquí es Pompey, se dice Pompey a Pompeya, que es la ciudad, y lo cierto es que ha sido una maravilla porque he podido subir, he estado solo cresteando una parte de lo que es la arista, ¿no? Arriba en el volcán, porque no se puede hacer todo, porque dicen que es muy peligroso, tiene mucha actividad sísmica, pero bueno, en 1000 metros lo raro fue cuando le dije a la guía, oye, ¿puedo correr por aquí? Y me miraba así un poquito raro, y bueno, cuando ya me dio el visto bueno, pues estuve corriendo ida y vuelta hasta que completé 8 kilómetros por arriba por la arista de la montaña y la vista era maravillosa porque podías ver el mar, Pompeya y Nápoles a tus pies y, bueno, una buena excusa para hacer ejercicio y conocer otros lugares.
Sí, pero ahí no hay peligro de que este empiece a expulsar lava, ¿no?
En principio dicen que tiene muchísimas, que hay movimientos sísmicos durante el mes, recogen muchos, ¿no? Pero creo que es el volcán que está más controlado en todo el mundo y que no es peligroso porque estarían enterados con mucha antelación de si pasase algo, ¿no? O sea, que en principio sí que tiene actividad, pero que no tiene mayor peligro porque lo tienen controlado de momento.
Bueno, pues que lo controlen, ¿eh? Porque la situación que está viviendo en la isla de La Palma ya es bastante significativa como para no tener controlado eso, aunque evidentemente eso no depende tampoco de que tú lo controles o no, depende de que la actividad sísmica pues abra alguna grieta y salga la lava de ahí. Chema, estamos en un momento de proliferación de maratones importantes. Hoy lunes incluso hemos tenido uno de los más famosos del mundo, es un major el que hemos tenido hoy, ¿no?
Un clásico, hemos tenido Boston, pero también hemos tenido Chicago, o sea que hemos tenido un fin de semana bastante intenso en cuanto a competiciones. Posiblemente la mejor marca ha sido en Chicago, donde se ha corrido en 2:06 un etíope, Sei Futura, y en mujeres una keniana, Ruth Chegetis, que ha hecho 2:22, que está muy bien, y todos recordarán ha quedado en segunda posición el americano Galen Roth, que ha hecho 2:06:35, que son tiempos bastante interesantes. Si te das cuenta, Joseba, hay mucha proliferación de carreras. En Elche, en esta maratón, es media maratón, ganó marroquí Bennadi batiendo el récord con 1:04, en mujeres Mesfin con 1:10. O sea, que estamos viendo cómo, lo que decías, cómo están proliferando muchísimo las carreras y esperemos que ya en el año que viene pues todas vuelvan a sus fechas, ¿no? Porque todo parece ser que en este año que viene cada una va a retomar la fecha que estaba ahí.
Pues mira, eso está bien para que la gente se siga animando y tenga ahí objetivos por cumplir. El tema que más nos ha llamado la atención en las últimas fechas ha sido que un campeón de España de 20 kilómetros marcha y sexto en los Juegos Olímpicos de Tokio, Diego García, se ha enterado de que ha sido récord man mundial, pero creo que ha sido 5 o 6 años después. Chema, ¿sabías esta historia?
Bueno, pues me he enterado como todo el mundo en las redes sociales. Al final se convierte en casi la principal fuente de información y he visto como, pues eso, que Diego se había enterado que tenía el récord del mundo que son nada menos, nada más y nada menos que 19 minutos 3 segundos, y que es el récord del mundo sub-20 en 5 kilómetros marcha, que es una auténtica pasada. ¿Cómo es capaz de correr tan rápido?
Diego García, hola Diego, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Nosotros muy bien, sorprendidos. Me imagino que como tú, bueno, a ti ya se te habrá pasado la sorpresa, pero en el momento de darte cuenta habrá sido alucinante, ¿no?
Bueno, yo al principio pensé que era un error, porque como hay tantos datos últimamente en la web de la Federación Internacional, pues oye, igual es un error. Pero bueno, fue verlo, claro, yo me metí ahí en la página a ver mis estadísticas y demás, y hablo de mi marca personal en 5.000, veo que pone récord del mundo sub-20, en inglés, ¿no? Las iniciales, vamos, como se pone, World Record.
Pero a ver, Diego, perdona que te interrumpa. Esto, tú corres en Plasencia, haces esa marca en los 5 kilómetros y a ti nadie te dice nada, ¿no?
No, claro que no. Yo, además, estas cosas, pues normalmente las llevas tú un poco en la mente. Un récord al final no se bate por casualidad normalmente. Entonces yo llevaba en la mente batir el récord de España, que ya de por sí era un récord complicado. Sí. Eso es lo que yo tenía en la mente en 2015, el día que competí.
Vale. Y al cabo del tiempo, tú que eres un estudioso de las marcas, empiezas a mirar y te das cuenta de que has conseguido un récord del mundo muchos años atrás.
Claro, el tema es que yo, después de haber conseguido los récords de España, que como hay que seguir siendo ambicioso y nunca quedarse ahí, pues yo miré después cuáles eran los récords de Europa y del mundo. Lo que pasa es que la prueba en la que se compiten los mundiales en esa edad, en la edad junior, son los 10 kilómetros, no los 5. Entonces, la web de aquel momento de la Federación Internacional no estaba tan desarrollada como ahora, sobre todo a nivel estadístico, y entonces solo aparecía el récord del mundo junior de 10 kilómetros, no aparecía el de 5. En cambio, en España pues sí que teníamos bastante más registros, porque tenemos, la verdad, muy buenos estadísticos y demás, y entonces esa información pues yo no la tenía. En su día intentamos batir el de 10, no salió, porque el día que lo intentamos hacía mucho calor, y no hubo tampoco muchas más oportunidades en mejor estado de forma, porque claro, si vas a intentar batir un récord del mundo no puedes estar a medias. Y entonces pues la cosa se quedó ahí, y ya te digo, el otro día de repente me meto, veo que pone récord del mundo en la nueva web, donde sí que incluyen nuevas estadísticas, y yo antes de celebrarlo, he contactado por Twitter con uno de los estadísticos que te digo de la federación, que tiene acceso a muchísimos datos y demás, pues para no ser un bocaza, ¿no? Y empezar a celebrar una cosa que luego sea un error. Y ya cuando me confirmó él que según sus estudios, efectivamente, era mío el récord, pues ya lo anuncié 6 años después.
Pero a mí lo que me sorprende es que ningún organizador de la prueba de Plasencia supiera cuál era el récord del mundo y se diera cuenta en el momento en el que tú haces esa marca de que eso era el récord del mundo, o alguien de la Federación Española, o alguien incluso de la Federación Internacional, que nadie te dijera nada.
Ya, sí, la verdad que es un poco sorprendente, pero es que nadie, en ese sentido. Yo creo que también tenemos cosas que trabajar, porque no es la primera vez que me pasa algo así. Por ejemplo, el año que gané el circuito mundial, inicialmente había quedado tercero, pero fui yo el que, leyendo el reglamento, reclamé y al final cambiaron las estadísticas porque estaban mal las clasificaciones y terminé ganando el circuito mundial. Yo creo que hay unos límites, yo creo que debíamos exigir también un poquito más de profesionalismo en este sentido, porque en tenis no pasa que de repente llegue Djokovic y crean la gente que está el número 3 y en realidad se dé cuenta Djokovic de que va el número 1 del mundo. Bueno, en el caso de una prueba de 5 kilómetros junior, es verdad que no es tan grave porque, bueno, es junior primero, que no es deporte profesional, y no es la prueba a lo mejor principal, que pueden ser los 10 kilómetros. Bueno, es un error, ¿no? Pero ya te digo que el otro, por ejemplo, pues sí que me pareció más sonado. Son cosas que pasan. También hay muchísimas pruebas, muchísimas marcas que tener en cuenta, y no hay tanta gente ni tantos aficionados, a lo mejor, ¿no?, que puedan darse cuenta de esto.
Supongo que tu vida es otra desde que te has enterado de esto, ¿no?
No, hombre, tampoco es para nosotros.
No sea malo,
Bueno, consigo yo un récord del mundo, y aunque me entere 6 años después, vamos. Estoy que se iba a enterar, vamos. Se lo iba a restregar a todo el mundo, vamos, me iba a faltar tiempo.
Yo me quedo un poco, ahora mismo acabo de entender la sensación esta de pues cuando le dan a un deportista limpio una medalla 4 años o 5 después de que hayan descalificado a un dopado que en su día le ganó. Pues no tiene nada que ver, o sea, ya la cosa era en el momento. Yo, si hubiera sabido ese día que batía el récord del mundo, pues no sé lo que habría hecho. Realmente habría sido un subidón, y habría sido un subidón para todo el año ya. O sea, ir diciendo que eres récord del mundo, lo habría puesto en mi biografía de las redes sociales.
Hombre, claro.
Ya no está, yo creo.
Eso que te hablaste, Diego, de invitar a todos. Eso que te hablaste de invitar a todos esa noche. O sea, que al final te hubiera tocado invitarte a algo, y eso por lo menos te lo ahorraste.
Bueno, me tocó invitar porque ya te digo que hice récord de España, pero bueno, además había poca gente, los que estábamos éramos los del grupo. Pero bueno, sí, probablemente con lo de récord del mundo ya me habría venido más gente exigiendo ahí responsabilidades, como dices.
Joder. Oye, me dice Angelito García que si sigues tocando el trombón.
Sí, lo sigo tocando. Además, tengo una boda dentro de un mes. Esto, bueno, ya igual era secreto, pero ya lo cuento a vosotros, que no se entere nadie. Y entonces me han pedido que toque ahí un poco y por eso estoy volviendo a practicar, a ver si llego en forma para el día del concierto.
¿Qué se toca en una boda con un trombón? ¿Qué tema?
No sé, yo soy un mandado, lo que me digan. Luego, con tal de estar en forma, porque ya te digo, el trombón al final es un instrumento de viento metal que hay que tocar como si eran las bubucelas, haciendo un poco de pedorreta con el labio. Sí. Al final el labio también es un músculo que de primeras no suena nada. O sea, yo si estoy un mes sin tocar y me pongo a tocar el trombón, suena fatal y no parece que tenga el conservatorio ni nada. Necesitas pues una práctica. Entonces yo lo primero que voy a hacer es eso, estar practicando otra vez, porque después de la pandemia, como no se ha podido tocar nada, porque no se podía tocar con mascarilla, no he podido practicar. Y ahora cuando ya haya practicado, con una semana, con que me digan lo que quieren, lo toco sin problema.
Déjame que le pregunte, que tengo mi cumpleaños en 2 semanas. ¿Te da tiempo a preparar un repertorio y venirte a casa? Yo te invito y si nos preparas algo, estás invitadísimo, ¿eh? El 22 de octubre, o sea que vale. Si tienes ese fin de semana, invitadísimo estás.
Te pongo en contacto con mi manager de la parte artística y ya, bueno, en función de cómo vayan las negociaciones, pues si me dice que tengo que ir, yo voy.
Oye, Chema, hay una otra vertiente de su... No es su faceta artística, es la faceta artística de otra persona a la que se parece mucho. Y está Angelito muy pesado con todo esto. Ya la posibilidad de grabar algo con Jordi, con el actor este, nada, eso ya ha quedado...
Pues eso, fuera de coñas, lo dijo él en un vídeo que al mes más o menos de que saliera el tema este por Twitter, pues lo vio y lo comentó en un vídeo, oye, que podamos grabar él y yo juntos algo... Y yo lo pensé, pero luego me acordé que al final, por lo de la familia, la abuela, esas cosas, sí. Y no merece la pena. Es cierto que todos tenemos un precio, pero yo estoy bastante seguro que el mío está muy por encima de lo que están dispuestos a pagarme por ese vídeo.
¿Sabes qué Jordi es, no, Chema?
Sí, hombre, claro que lo sé. Estoy totalmente informado de todo.
Vale,
de
vale.
Todo.
Lo vamos a dejar ahí. Diego, te mandamos un abrazo y enhorabuena, aunque sea 5 o 6 años después, enhorabuena por ser campeón del mundo y ojalá consigas muchos éxitos. Un abrazo muy grande y gracias,
Muchas gracias.
Gracias, hasta pronto, adiós.
Un abrazo, Diego.
Chemita, preguntas, ¿cuál sería un buen IMC o porcentaje de grasa para competir bien?
Bueno, pues, ¿sabes qué pasa, Joseba? Cada uno tenemos nuestro propio índice de grasa ideal para cada uno de nosotros. Yo creo que lo que tenemos que hacer es un poco, pues, entrenar, sentirnos bien. Y te puedo decir que, por ejemplo, el índice corporal, el índice de masa que grasa que podemos tener, pues, varía un poco en función de la fórmula que te apliquen. O sea, la gente te habla en torno, porcentajes en torno al 4, el 8... Hombre, yo creo que lo ideal entre estar entre 8 o 10, un porcentaje de grasa que puede ser ideal. Pero como te digo, cada persona tiene, en función de la fórmula que le apliquen, un porcentaje determinado que muchas veces, en función de si te lo hacen en un sitio o en otro, te puede generar un poco de dudas, ¿no? Pero yo tendría un porcentaje de 8%, que es muy bajo. Y bueno, pues a partir de ahí depende de cada persona y de su nivel de entrenamiento.
8-10, joder. Tener un 8-10% de grasa es habértelo currado mucho. Esta pregunta es muy recurrente. ¿Mejor desayuno o comida antes de la carrera y cuánto tiempo antes?
Bueno, al final cada uno nos fiamos de lo que hacemos habitualmente. Yo siempre hablo de rutinas. Lo que hacemos habitualmente es lo que tenemos que hacer en la carrera. A mí me gusta el día de la carrera desayunar al menos 2-3 horas antes. Pero ese desayuno, esa comida que vamos a hacer, no va a ser la comida que vamos a utilizar como fuente de energía, sino lo que hemos comido o digerido en la 10 horas antes. O sea, sería como la penúltima comida, que es la que realmente vamos a utilizar como fuente de energía. Sí que es lo que hacemos en un desayuno es tomar algo para que nuestro cuerpo no tenga esa sensación de hambre y nos encontremos con el estómago un pelín lleno, que a veces nos da seguridad. Pero eso no se utiliza como fuente de energía. Así que lo que hagamos de forma rutinaria, lo que hagamos cualquier día normalmente, pero sabiendo que realmente la energía que vamos a utilizar como combustible es la que hemos consumido, pues eso, el día anterior.
Y la última, ¿cómo empezar a correr con unos kilos de más?
Pues dando primero un pasito y luego otro detrás. O sea que,
y con ganas,
y que
¿no?
Al final aquí, eso es, simplemente, pues eso, empezar por el principio, poco a poco, empezar con, si acaso, con ejercicios o carrera mucho más extensiva, es decir, más suave, con pocas pulsaciones para empezar a movilizar los ácidos grasos, pero sobre todo empezando por el principio. Caminatas, corriendo, mezclar esa actividad física, intentar alargarla a la medida de lo posible, 40 minutos mínimo, y poco a poco eliminar la caminata para ir metiendo carrera, porque como decía, la carrera al final es la forma de actividad que más nos ayuda, que más hace pasos a nuestra musculatura y sobre todo que más kilocalorías quemamos. Así que todo lo que sea correr, mejor, pero hay que empezar caminando, corriendo hasta que nuestro cuerpo se vaya adaptando, intentando llegar a esos 40 minutos que nos van a ayudar alcanzar ese nivel mínimo de forma.
Pues nada, paciencia, tranquilidad y sobre todo tener un buen talante y buenas vibraciones cuando se hace ejercicio. Chemita, disfruta mucho de lo que te queda por allí, que supongo que será poco, así que hasta la semana que viene. Un abrazo grande.
Abrazo, Joseba.
Ya es lunes de nuevo, buenas noches a los oyentes del Partidazo, y eso significa que llego con un nuevo comentario Betfair para repasar todo lo que hemos vivido en esta última semana, que ha sido la Liga de Naciones con la selección española, y para echar un vistazo a la jornada de Liga que regresa este próximo fin de semana. Todo lo vamos a hacer más interesante de lo que ya es con el combi partido de Betfair.
Hemos disfrutado muchísimo de la selección en esta semana, con dos partidos ante dos rivales de mucha entidad, como Italia y Francia, pero la verdad es que no hemos podido levantar el trofeo que se llevó Francia después de ganarnos 2-1 con una polémica, pero muy, muy grande con el VAR, Andrea.
Pues sí, un fuera de juego que no nos parece que fue, nos ha arrebatado el título, pero tenemos que estar muy orgullosos, porque los nuestros han dado una lección de buen fútbol en estos dos partidos y la figura de Luis Enrique como seleccionador sale más reforzada que antes. Ha apostado por el talento joven, como por ejemplo el de Gavi o el de Jeremy Pino, que han enamorado a mucha gente con su fútbol y a eso no se atreve cualquiera.
La verdad es que los dos partidos y la Nations League han estado muy, muy interesantes, pero es que la Liga la dejamos exactamente igual, al rojo vivo, con todos los equipos de arriba dejándose puntos y abriendo mucho, mucho las posibilidades. Y este fin de semana regresa con la octava jornada.
Desde luego que sí, está la Liga que arde, pero además de lo que está ocurriendo en los terrenos de juego, fuera de ellos tenemos el combi partido de Betfair para añadirle aún más emoción a cualquier partido de fútbol que tengamos por delante.
Este fin de semana hay que recordar que no juega ni el Real Madrid ni el Atlético de Madrid por las eliminatorias que hay de la Conmebol. Sus partidos han sido aplazados al final, pero tenemos un partidazo, que te lo digo, tienes que apuntarte. Barça-Valencia, ambos en mitad de la tabla, octavo y noveno. Vamos a ver qué pasa ahí.
Es un partidazo, desde luego, pero con el combi partido de Betfair puedes disfrutarlo aún más. Recuerda que con él puedes combinar hasta 25 variables del mismo encuentro en la misma apuesta y con mayores cuotas. Este partido se va a jugar el domingo a las 9 de la noche y vamos a entrar en Betfair en el combi partido y vamos a ir combinando variables. Voy a empezar añadiendo que van a marcar ambos equipos, porque no veo a ninguno dejando la portería a cero, que va a haber más de 3,5 goles en el encuentro y además que esos goles se van a marcar en ambas partes del partido. Una apuesta de 15 euros se puede convertir en unas ganancias de 45. Esto es el combi partido de Betfair. Puedes apostar a más variables en un mismo partido, hasta 25. Tú llevas el control. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido, el debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combipartido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combipartido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Pues lo vamos a dejar aquí, mañana volvemos como siempre, la cita ya saben, es a las 11:30 de la noche en el Partidazo, mañana es día de fiesta, disfrútenlo si pueden y por la noche aquí nos encontramos. Gracias, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.